Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Muy buenos días, Madrid. Hoy es jueves 7 de diciembre, un día tonto, porque es un día laborable que no lectivo, entre dos fiestas nacionales. Todos los comercios abren y es una jornada que muchos van a aprovechar seguro para hacer compras navideñas. Pero tengan en cuenta que hoy también es especial porque estamos en el escenario 2 del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, lo que significa que está prohibido aparcar en toda la zona SER en horario de estacionamiento regulado, a excepción, claro, de los residentes que además solo pueden aparcar en sus barrios. Además, la velocidad máxima permitida en toda la M30 y en los accesos a la capital dentro de todo el perímetro de la M40 es de 70 kilómetros por hora. Lo más aconsejable, lo más práctico, por tanto, es que se utilice el transporte público para moverse por Madrid. Ténganlo en cuenta si van a salir de casa y tienen que ir a un barrio que no es el suyo. Pues eso, 8:01, no hemos tardado nada en contar esto del protocolo 2. Loli Jurado, además, yo creo que ya nos lo sabemos todos los madrileños.
Nos lo sabemos, sí, por desgracia, Begoña. Buenos días, Bego, buenos días, Madrid. Nos lo sabemos de memoria y parece que tampoco es que colaboremos mucho. Hoy, como es un día tonto, como decías, se supone que no va a haber tanta aglomeración en cuanto al tráfico rodado en el centro de la ciudad, así que esperemos que eso colabore para que bajen los niveles de contaminación y, bueno, porque de momento la previsión del tiempo no parece que vaya a ayudarnos mucho.
Yo te he oído esta mañana
a lo mejor
y decía
el fin de semana
que igual el sábado, el viernes, el domingo, caía un poquito.
Luego lo vamos a ver, vamos a contar con Ainhoa González para que nos cuente cuál es la previsión para las próximas horas. Va a ser la noticia del día, o al menos una de las noticias del día en Madrid, la activación del nivel 2 de ese protocolo anticontaminación en esta jornada que iniciábamos en clave de sucesos. Y es que la policía está investigando una fuerte explosión en un local comercial situado en la esquina de las calles Alicante y Batalla de Belchite, en el distrito de Arganzuela. Ha sucedido esta pasada noche y ha obligado al desalojo de todas las viviendas superiores de la finca. Eso sí, no ha habido que lamentar heridos. Pedro Ruano es el jefe de bomberos.
Se trata de una deflagración que se ha producido dentro de un local comercial. Es una tienda de comestibles. Todos los gases derivados de la combustión han ascendido por la caja de la escalera y han inundado la misma. Hemos procedido a desalojar el edificio porque los habitantes estaban dentro. Han quedado la vía pública. Cuando hemos terminado de sofocar el incendio, hemos accedido nuevamente a las viviendas, procediendo a ventilar las mismas.
Otro incendio, esta vez en Cañada Real, obligaba al realojo de 30 personas en el polideportivo de Villa de Vallecas. Allí han pasado esta noche. Flor Carazo.
El incendio se ha originado en una chabola del sector 6 y se ha extendido a otras de la zona. El fuego no ha causado heridos, pero ha calcinado las infraviviendas de una veintena de familias. El Ayuntamiento de Madrid se ha hecho cargo de su realojo en el polideportivo Cerro Almodóvar. Ha sido habilitado con camas y mantas para acoger a 13 menores y 17 adultos. Marta Higueras, delegada de Equidad y Derechos Sociales.
Son 80 personas las afectadas por el incendio. De esas 80 personas, aquí en este polideportivo hemos alojado a 30. El resto de las personas, bueno, pues se han buscado su acomodo con otros familiares o en otros sitios.
Las familias son en su mayoría de origen rumano. Según el jefe del SAMUR Social, Darío Pérez, lo han perdido todo y se les ha buscado un alojamiento provisional.
Esto es como cualquier situación de emergencia social en la cual se produce una pérdida repentina e inesperada de un alojamiento. La primera respuesta, y más un día como hoy de frío, es buscar un lugar de cobijo. A partir de este momento empezamos paralelamente a dar respuesta a esta situación de emergencia, a buscar otros recursos ya más estables que permitan a estas personas superar esta situación.
Las familias estarán previsibles.
Son las 8:05 de la mañana. Atención hoy a los usuarios del transporte público, en concreto a los de cercanías de Renfe. Los primeros trenes de las líneas C3 y C4 se están viendo afectados esta mañana por las obras de reparación de la avería en el túnel entre Sol y Nuevos Ministerios, que en los últimos días ha provocado numerosos retrasos en el servicio. El Ministerio de Fomento está trabajando ya en un plan de cercanías para Madrid. El próximo lunes, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, se va a reunir con el ministro Íñigo de la Serna para abordar el problema.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Te decía yo, Loli, que es un día tonto hoy.
Tontísimo.
Vámonos. Vamos a recomponernos y seguimos adelante.
Cristina Cifuentes.
Creemos que hay que hacer inversiones y que hay que hacer cambios estructurales. Hay que ver efectivamente qué es lo que está fallando y hay que solucionarlo.
Bueno, pues queremos saber cómo funciona ahora en este mismo momento la red de cercanías de Metro de Madrid. Conectamos con su portavoz, Eduardo Zores. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos la red de cercanías de Renfe está en hora punta y está funcionando con total normalidad. Ya reparadas esas obras, terminados los trabajos que se habían realizado en el túnel de Sol, en estos momentos los trenes de líneas 13-4 funcionan sin ningún tipo de incidencia y, como digo, normalidad en toda la red y con los trenes cumpliendo los horarios.
Hoy hay menos trenes, Eduardo.
Hoy estamos circulando con motivo del puente, estamos circulando con un horario especial de 30 y menos trenes que los habituales.
Muy bien, muchísimas gracias.
A vosotros.
Lo acaban de escuchar, normalidad a esta hora en el servicio de cercanías Madrid. Nos vamos a comprobar también cómo se circula dentro del metro de Madrid, por los túneles, en el subsuelo. Asomamos la cabeza a ese túnel y vemos a ver si Sara Sancho nos cuenta en este momento cómo está el metro. Buenos días, Sara. Sara, buenos días. Se nos ha ido Sara también.
No es nuestro día. Por cierto, Loli, hoy vamos a tener a Borja Caravantes, que es consejero delegado del Metro de Madrid, porque ya sabes que está de cumpleaños.
Nos lo va a contar él.
Porque
entonces,
No. Esperemos que nos lo cuente Sara cuando se pueda, pero nos va a contar muchas más cosas interesantes de un servicio
Seguro
que utilizan
que sí.
miles de madrileños todos los días.
Y que además funciona.
Es de las cosas que mejor funcionan, efectivamente. Sí, efectivamente.
Bueno. En el metro, de momento, no sabemos cómo están las cosas. Suponemos que fenomenal. Vamos a ver si en las carreteras hay normalidad. Dirección General de Tráfico, María Guerrero. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que está siendo un día bastante atípico. Estamos de pleno puente y eso se traduce en el estado de las carreteras de Madrid. Ahora mismo no vamos a encontrar retenciones de consideración en ninguno de los principales accesos a Madrid. Únicamente hay algo de densidad circulatoria en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro en sentido carretera de Barcelona y también en la A42 en la carretera de Toledo al paso por Parla en sentido de entrada a Madrid. Pero ya les decimos que hay normalidad y tranquilidad en las carreteras madrileñas ahora mismo.
Bueno, pues eso en las carreteras y vamos a retomar la comunicación con Metro de Madrid. Sara Sancho, ¿estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, a esta hora de la mañana podemos hablar de total normalidad en la circulación de los trenes en todas las líneas de Metro de Madrid. No se presenta ninguna incidencia.
Fenomenal, muchísimas gracias. Y nos vamos también a las calles, al centro de la ciudad. Recordamos, nivel 2 del protocolo anticontaminación. ¿Cómo amanece Madrid? Ayuntamiento de Madrid, buenos días, Margarita.
Buenos días, pues con esas medidas anticontaminación del escenario 2 que se traducen en límite de velocidad de 70 kilómetros por hora, en la M30 hay accesos y la prohibición de estacionar para los no residentes en zona SER. Por lo tanto, un día especialmente propicio para utilizar el transporte público. La situación circulatoria en general es muy tranquila, como era de esperar en este día de puente. No tenemos que destacar complicaciones ni en la M30, ni en los accesos, ni en el centro de la ciudad. Pero eso sí, recordamos las restricciones de tráfico en la Gran Vía y aledaños.
Gracias, Marga. Pues como comentábamos al principio, de momento parece que la cosa en el cielo no va a cambiar, al menos en estas próximas horas, pero nos lo cuenta con más detalle Ainhoa González. Buenos días, Ainhoa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Madrid. Buenos días a todos. Bueno, tenemos por delante un jueves en el que todavía vamos a disfrutar del sol, aunque hoy con más intervalos nubosos que ayer. Ayer apenas vimos nubes, aunque tuvimos alguna en la parte occidental de la comunidad, pero hoy sí que vamos a tener algunos intervalos nubosos cruzando por momentos nuestra comunidad. Eso sí, nubes que no nos van a dejar precipitaciones y que alternarán con ese sol que también hoy nos va a acompañar. Seguimos con ambiente anticiclónico y por eso también continúa pues ese protocolo activado en la capital por esos contaminantes que no se dispersan. El anticiclón, la inversión térmica que todavía continúa, hemos vuelto a tener heladas intensas en zonas de valle, bueno, pues haciendo que las temperaturas sean muy parecidas en zonas de la sierra, en zonas más bajas de la comunidad, esa inversión térmica que incluso los registros son superiores en zonas de altas que en el resto, pues esa inversión térmica, el anticiclón potente, hace que esos contaminantes no se dispersen, porque tampoco tenemos viento, hoy no esperamos ráfagas de viento intenso, viento significativo. Sí que van a llegar cambios a partir de mañana. Mañana esperamos la visita de un frente, veremos a ver lo que nos deja. En principio parece que lo que nos va a aportar es un poco más de nubosidad, a lo mejor alguna precipitación sería más probable en el norte de la comunidad y menos probable cuanto más hacia el sur. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, vamos a seguir con heladas de madrugada, con registros diurnos que estarán en el entorno de los 10 grados o ligeramente por encima o por debajo también el sábado. El sábado, jornada de transición, después de lo que decimos, mañana mayor inestabilidad, ambiente un poquito más grisáceo y esa posibilidad de algunas precipitaciones. Pero el domingo, de nuevo, despediremos el puente y la semana con aumento de la inestabilidad. Con subida térmica, eso sí, las temperaturas, tanto las nocturnas como las diurnas, subirán y el domingo puede que sí que tengamos que sacar los paraguas y además en gran parte del territorio, porque esperamos la visita de un frente más activo, más compacto, que nos dejaría precipitaciones más probables pues al final del domingo, entre domingo y lunes, para arrancar la semana, pues eso, con renovación del aire de la comunidad. Esperemos que ya entonces, pues sin protocolo activado de contaminación, además de que se dispersen los contaminantes, pues que ese frente nos traiga agua, que es muy muy necesaria en la comunidad para que suba el nivel de los embalses. Bueno, pues a la espera de esa situación, hoy jueves todavía, lo que decía, ambiente soleado, algunos intervalos de nubes altas y temperaturas muy parecidas a las de ayer. En general, ligeramente por encima o justo ahí, en el entorno de los 10 grados.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños. ¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Madrid cuelga el cartel de completo en este gran puente de diciembre. Miles de turistas han elegido estos días la capital para pasar estos días. Vienen atraídos por las tiendas, los museos, la gastronomía o el ambiente navideño. Fátima Sotorrío.
Gente esperando en el kilómetro cero para hacerse un selfie. Gente en la cola en Doña Manolita, hasta 2 horas para comprar un décimo. La Plaza Mayor abarrotada sin casi poder llegar a los puestos. Madrileños, españoles y extranjeros, todos en la Puerta del Sol y aledaños, un ir y venir de gente pasando el puente en Madrid, haciendo lo típico.
No nos podemos perder lo que es el Retiro, el Palacio Real, la Almudena, la Plaza Mayor, el Mercado San Miguel.
Pues vamos a Cortilandia, a que vea todos los osos. Y los muñecos de nieve, que tiene muchas ganas.
Pues nada, la Cibeles, Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol, Plaza Mayor. Vamos para la Gran Vía, vamos a ver el Rey León.
O solo de paseo y a la Plaza Mayor, unos bocata de calamares, disfrutar de Madrid que está vacío hoy.
Eso sí, ajustando presupuesto al máximo, que los bolsillos no están para demasiados trotes.
No sabemos, 500, 600, 700.
¿A gustadito, madre? Comiendo baratito, ni jamón, no mucho de jamón, que te pones el menú baratito y ya está.
Vamos ajustadillos, pero intentamos no privarnos de lo más importante.
Madrid es una de las ciudades españolas con mayor ocupación. Un dato, las viviendas turísticas están al 96% con un precio medio de 30 euros por noche. Los hoteles rondan el 80%.
Días de aglomeraciones en el centro en los que el ayuntamiento estrena sistema de control peatonal. Las calles de un solo sentido para los viandantes ya tienen señalización. Después de mucho elucubrar sobre el sistema que indicaría si la calle en cuestión era de entrada o de salida, la respuesta ha sido más sencilla de lo que esperábamos. Unas lonas atadas con cuerdas. Ángeles Martín.
Preciados y Carmen han estrenado carteles de señalización que regulan el tránsito de personas en casos de mucha aglomeración. En un principio se había hablado de señales numerosas, pero al final se han quedado en eso, simples lonas verdes y rojas colgadas con cuerdas en las que se lee salida o entrada. El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, asegura que las calles de sentido único se deben a la experiencia de años anteriores, cuando se tuvo que cortar el paso de forma brusca por aglomeraciones. Ahora quieren avisar con antelación a los ciudadanos. Subir por Preciados y bajar por Carmen, dice el concejal, es por la propia configuración del trazado. Es más fácil, argumenta, salir de Sol por Preciados porque es más recta y si se tiene que evacuar es mejor. Es una de las novedades del dispositivo de seguridad del Ayuntamiento de Madrid para la Navidad, que estará ahí hasta el 7 de enero.
De subida o de bajada, muchos aprovechan este puente para hacer las compras navideñas. De media, los madrileños gastaremos unos 880 euros en regalos. Jaime Moya.
Como no podía ser de otro modo, el gasto estrella estas Navidades serán los regalos. La Comunidad de Madrid se encuentra además entre las primeras de España en este aspecto, situándose por encima de la media. Javier Serrano, portavoz de la compañía que ha encargado el estudio.
Los madrileños vamos a gastar alrededor de 880 euros cada uno en estas próximas Navidades, que son como 50 euros más que la media en toda España. Y el principal gasto va a ser en regalos. En regalos se nos van a ir casi 250 euros por persona. Después, cenas en casa, cerca de 170 euros por persona, vacaciones, escapadas, casi 120 euros por persona, y después lotería de Navidad o lotería del niño, aproximadamente 100 euros por persona. Esos son los principales gastos.
Los madrileños se dejarán en viajes y escapadas durante estas fechas una media de 116 euros.
Aproximadamente el 60% de los madrileños, según el estudio que hemos hecho, han manifestado que se van a marchar. Y lo van a hacer una media de 6,2 días cada uno. Y también estamos un poquito por encima de la media de los madrileños. En el resto de España la media es como de 5,7. Es decir, nos vamos como medio día más de media que en el resto de España.
También destacan los desembolsos que se harán según el estudio en comida, con 170 euros de media, y los aproximadamente 100 euros que cada madrileño se gastará en la tradicional lotería de Navidad.
El gasto de los madrileños estos días y también se incrementa el número de contrataciones. En toda España se superará la barrera del millón por primera vez. En Madrid se firman uno de cada cinco contratos. Pablo López.
La campaña de Navidad supondrá realizar unas 180.000 contrataciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, lo que supone que el 20% de los contratos que se van a celebrar en toda España se producirán en la capital, tal y como estiman los expertos de ADECO. Las contrataciones se van a producir en sectores muy concretos y el perfil de los empleados va a tener que estar claramente vinculado a la atención al público y al aspecto más comercial, tal y como afirma Antonio López, director sectorial de ADECO.
Yo diría que tiene sobre todo una vocación muy de atención al cliente, muy comercial y muy de promoción.
Los sectores en los que habrá gran demanda son los del consumo, la alimentación, la distribución y la hostelería. Para ADECO, las contrataciones de esta campaña navideña vienen marcadas por una mayor longevidad, pues muchos contratos se han producido ya en el mes de noviembre y su finalización no se producirá hasta que termine la temporada de rebajas. También hay que destacar que Antonio López confía en que al menos un 25% de todos los contratos realizados se van a convertir en indefinidos más allá de la Navidad.
Una de cada cuatro contrataciones sabemos que se gestionará de carácter estable una vez que pase esta campaña de Navidad.
En total, según los cálculos de ADECO, la campaña va a permitir firmar más de un millón de contratos, algo que no había ocurrido en nuestro país hasta la fecha.
Navidad y turismo no solo en la capital, sino también en los pueblos de la región. Momento para la ronda informativa.
Una ronda informativa que la iniciamos en la Sierra de Madrid, en Navacerrada, como punto central y con fondo navideño. Buenos días, Pilar Rivera.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos hoy recorrido en Navacerrada, cuya sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge un año más la tradicional Feria de Artesanía, que cumple su 21ª edición. La Asociación de Artesanos La Barranca y la Asociación Arte y Pintura de la localidad ofrecen a los visitantes la posibilidad de comprar desde los más prácticos hasta los más vanguardistas regalos de Navidad realizados con materiales naturales, respetando siempre el medio ambiente y colaborando con el turismo local. Y el Centro de Cultura de Moralzarzal desde hace unos días cuenta con una cabina insonorizada para las clases de la Escuela Municipal de Música. La incorporación de este elemento es una demanda de hace años por parte de los usuarios del Centro Cultural.
Y vámonos ahora hasta el oeste de nuestra comunidad con una propuesta de recogida solidaria de juguetes. Cuéntanos, María Martínez de Mora.
Hola, buenos días. Arranca una campaña de recogida de juguetes solidarios en San Martín de Valdeiglesias. Se podrán entregar seminuevos o nuevos hasta el próximo 15 de diciembre en los centros Virgen de la Nueva, San Martín de Tours, La Estación y también en el Centro de Formación y Desarrollo y en la Escuela Infantil El Olivar. Hasta el próximo día 15. Objetivo: que la ilusión de la Navidad llegue a todos los hogares de este municipio. Eso en San Martín de Valdeiglesias. Y en Villanueva de la Cañada, el consistorio arranca las obras para renovar los colectores de saneamiento de las calles Carretas y Peligros, una petición vecinal desde hace mucho tiempo. Invertirá 78.000 euros en estas obras.
Vistazo ahora al noroeste y también con los más pequeños como protagonistas, y lo hacemos de la mano, esta vez, de nuestra corresponsal Gloria Risco.
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha preparado decenas de actividades para que niños y mayores disfruten este puente y durante todas las Navidades. Y es que la Ciudad de la Ilusión ya se ha puesto en marcha con una pista de hielo que, como novedad, este año será más grande y contará con recorrido exterior. En la plaza del Ayuntamiento no van a faltar los castillos hinchables, un carrusel y un tío vivo. Elisa Lidia Miguel es la concejal de Cultura.
Pues dentro del esquema de Ciudad de la Ilusión repetimos pista de hielo, repetimos nuestra churrería tradicional que a todo el mundo tanto gusta, las atracciones para los más peques con nuestro tío vivo precioso que se instala en la mitad de la plaza.
La Ciudad de la Ilusión de Tres Cantos abrirá sus puertas hasta el 7 de enero. La mayoría de las propuestas de ocio son gratuitas.
Abrimos ya Crónica Nacional en el día después de los diferentes homenajes a la Constitución. La posible reforma del texto ha estado muy presente en el 39 aniversario de la Carta Magna. La mayoría de los partidos ha pedido al Gobierno un cambio, pero el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha puesto límites a esa reforma. Noelia Ontoria.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, reivindicaba la fortaleza de la Carta Magna. Lo ha demostrado ante la crisis catalana.
Cuando algunos han intentado saltarse la ley, rompiendo las reglas del juego, ahí estaba la Constitución. La Constitución se ha revelado como el instrumento eficaz y necesario para salvaguardar la soberanía del pueblo español.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aceptaba abordar una posible actualización de la Constitución, pero con condiciones.
Siempre y cuando, claro, la reforma de la Constitución no tenga por objeto contentar a aquellos que lo que quieren es liquidar la Constitución.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, cogía sus palabras al vuelo para mostrar su confianza en que la Comisión Territorial echará adelante después de las elecciones catalanas.
Una actualización de nuestro pacto constitucional para eliminar todos los conflictos y para forjar nuevos consensos que son muy necesarios en la vida política española.
Desde Podemos, Pablo Iglesias pide una reforma amplia.
Construir un nuevo acuerdo que haga que ciudadanos de territorios diferentes, con sentimientos nacionales diferentes, se puedan poner de acuerdo para un proyecto colectivo.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quiere reformar, pero sin ceder ante los independentistas.
Que Ciudadanos, que es un partido reformista, quiere reformarla, quiere mejorarla, quiere actualizarla, pero no quiere romperla.
El Ejecutivo, por cierto, da el procés por agotado. Está caput, ha dicho textualmente la vicepresidenta. Al presidente Rajoy le trae sin cuidado si Carles Puigdemont vuelve o no a Cataluña, y Albert Rivera considera que la figura del presidente cesado está muy desdibujada. La sorpresa la daba Pablo Iglesias, que no descarta una repetición electoral en Cataluña a tenor de los resultados que arrojan las encuestas y porque su partido no apoyaría ni a un gobierno independentista ni a otro en el que esté Ciudadanos.
En Los Corrillos se ha hablado de la reforma de la Constitución, de Cataluña y también de financiación autonómica. El Gobierno esperará a que haya formación de Gobierno en Cataluña para aprobar el nuevo sistema de financiación. La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, insiste en que el actual modelo perjudica a Madrid. Eva Prat.
Cristina Cifuentes no cuestiona el concierto económico como derecho recogido en la Constitución, pero cree que Navarra y País Vasco deberían ser más solidarias, como lo es Madrid, que recuerda está perdiendo 1.400 millones de euros.
Lo que sí que pedimos es que se contemple que tanto el País Vasco como Navarra contribuyan también a la solidaridad del resto de España, cosa que no están haciendo en estos momentos. ¿O qué ocurre? ¿Que el País Vasco y Navarra no son España?
Y la presidenta andaluza, Susana Díaz, cree que Mariano Rajoy no cambia el sistema de financiación porque no quiere.
Que un buen padre y una buena madre de familia tiene que tratar igual a todos sus hijos. Y al que menos tiene, ayudarlo más para que viva igual que sus hermanos, ¿no? Pues en este caso, Rajoy no tiene tiempo para la inmensa mayoría de los españoles.
Una acusación que recibió la respuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Yo no voy a aprobar el modelo de financiación autonómica, entre otras cosas, pero porque no puedo, pero tampoco porque no quiero aprobarlo sin el Partido Socialista, que como es sabido, gobierna en un número importante de comunidades autónomas.
Mientras el líder del PSOE, Pedro Sánchez, plantea tres ejes en esa reforma.
Dispersión territorial, envejecimiento de la población, la despoblación, que es uno de los principales desafíos que tienen muchas de nuestras comunidades autónomas, o también un nuevo elemento que tenemos que incorporar, como es la tasa de paro.
La próxima reunión técnica sobre este asunto será el próximo 28 de diciembre.
Centenares de personas han querido celebrar también el aniversario de la Constitución en Bruselas. Sociedad Civil Catalana ha convocado una concentración frente al Parlamento Europeo en la que han participado eurodiputados de distintas formaciones. Y desde la capital belga, el expresidente catalán ha explicado que valora volver a España después del 21 de diciembre. Carles Puigdemont ha criticado la decisión del Supremo de retirar las órdenes europeas de detención. Ha condicionado su vuelta a la impunidad judicial. José Frutos.
Carles Puigdemont ha valorado la retirada de las órdenes europeas de detención y entrega como una muestra del miedo del Estado español. El expresidente catalán entiende que ello muestra que las acusaciones de rebelión y sedición carecen de encaje jurídico internacional.
Cuando ya no pueden controlar toda la cadena, ni tienen jueces amigos, ni tienen fiscales que afinan, es algo que ustedes o muchos de ustedes recordarán, y tienen medio mundo mirándolos, entonces ya no son tan valientes y saben que pueden hacer el ridículo.
Esta situación, según el destituido presidente, hace que carezca de sentido mantener en prisión preventiva al exvicepresidente Oriol Junqueras y al resto de encarcelados. Por otro lado, ha dejado clara su intención de permanecer en Bélgica durante la campaña electoral, aunque valora volver tras el 21D para tomar posesión de su acta como diputado, aunque ha dicho que no lo hará sin garantías.
Y del exterior, Donald Trump ha anunciado que Washington reconocerá a partir de ahora a Jerusalén como capital de Israel. Ha ordenado trasladar allí la embajada estadounidense, que hasta en el momento está en Tel Aviv. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que su decisión no debe interpretarse como una falta de compromiso con el proceso de paz entre israelíes y palestinos.
He decidido que es el mejor momento de reconocer oficialmente a Jerusalén como capital de Israel. Esto lo hago en interés de los Estados Unidos de América y para conseguir la paz entre israelíes y palestinos.
Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino Unido y los principales países árabes, entre otros, han rechazado la decisión de Trump, que ha sido recibida con un profundo agradecimiento en Israel y con gran irritación en Palestina. Los palestinos, recordamos, reclaman la parte oriental de la urbe, Jerusalén Este, como capital de su futuro Estado independiente. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia mañana con el fin de analizar una respuesta ante el anuncio de los Estados Unidos. Y nos vamos hasta los kioscos a esta hora para conocer las portadas de los principales periódicos. Un resumen que nos trae Ángeles Martín.
Y vamos a comenzar con el diario ABC. El titular de este rotativo de Madrid, alerta en Malasaña. Crecen el botellón, los destrozos y pisos turísticos ilegales. La reforma de la Plaza del 2 de Mayo ha sido suspendida y ya hay 600 bares, el 20% irregulares. Los vecinos claman, es un descontrol, dan ganas de irse. También aparecen en este mismo diario unas cifras, 2.000 son al menos los apartamentos turísticos que existen en Malasaña, en el barrio. Uno de cada 7 pisos está dedicado ya a esa finalidad. Y 1.100 son las multas impuestas este año 2017 por consumo de alcohol y drogas en el barrio. 120
es el número de bares ilegales con los que cuenta el barrio, un 20% del total de 600. En el diario El País, el titular elegido para el día de hoy: los madrileños se van y los foráneos llenan las calles. El puente de diciembre convierte esta semana en la que más visitantes recibe la ciudad en todo el año. La mayoría de la gente que llena el centro ha llegado de otras provincias. Por la tarde, las tiendas de las calles de Preciados y Carmen están llenas. Las colas para comprar lotería en Doña Manolita son de más de 3 horas. Y de la mano del diario La Razón, Madrid, puente prohibido. Por primera vez coincide en el fin de semana con más visitantes las restricciones de acceso al centro por Navidad, con la prohibición de estacionar en zona SER por alta contaminación. Y vámonos también a leer en El Mundo: medidas antipolución un día al año. El plan contra la contaminación de la Comunidad de Madrid tan solo se habría aplicado en 7 ocasiones desde el año 2010. Y visitemos ahora los periódicos digitales. Nos detenemos en el 20 minutos. El Ayuntamiento prohíbe aparcar en la zona SER en Madrid a los no residentes este jueves. Es el recordatorio, como decimos, de 20 minutos. Y en el Madrid Diario, Fomento anuncia un plan para cercanías y la red se vuelve a averiar tras el caos de este lunes. Y el martes, en la red de cercanías, la lotería de las incidencias ha vuelto a golpear este miércoles a las líneas C3 y C4, que dan servicio a cientos de miles de madrileños. Se conecta Aranjuez y Parla con Alcobendas, Colmenar Viejo y El Escorial. Según ha informado Cercanías en Twitter, una avería en las infraestructuras generaba ayer retrasos de hasta 10 minutos en todos los trenes que han circulado durante parte de la mañana por el túnel de Sol con dirección Chamartín. Son algunas noticias que encontramos hoy en los periódicos.
Y la noticia deportiva es la del Real Madrid, que ha ganado por 3-2 al Borussia Dortmund con goles de Borja Mayoral, Cristiano Ronaldo y Lucas Vázquez. Los blancos ya estaban clasificados como segundos de grupo en la Liga de Campeones. Informa Carlos Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Objetivo conseguido por el Real Madrid, victoria en la última jornada de la Liga de Campeones de esta primera fase de la Champions, 3-2 ante el Borussia Dortmund, en un partido que en lo clasificatorio no tenía ninguna relevancia para los blancos, porque hicieran lo que hicieran anoche, iban a pasar segundos de grupo por detrás del Tottenham, pero bueno, siempre es importante ganar, sumar 3 puntos, 1 millón de euros por victoria que premia la UEFA, y recuperar un poquito de confianza, aunque no fue ni mucho menos un buen partido del Real Madrid ante un Borussia Dortmund que también se reveló como un equipo tremendamente en horas bajas, muy disminuido comparado con el Borussia que hemos visto en los últimos años. Así que el partido, con poca intensidad, con poco ritmo, se resolvió en el momento en el que el Real Madrid estuvo más certero y en el que tuvo menos errores de cara a los delanteros del equipo rival, porque las dos defensas la verdad es que estuvieron bastante fallonas. Y eso que el Real Madrid comenzaba muy bien, porque apenas arrancar el partido, en 12 minutos ya ganaba 2-0. El primer gol de Borja Mayoral a los 8 minutos de partido, el segundo de Cristiano Ronaldo a los 12. Por cierto, con el tanto que marcó ayer Cristiano Ronaldo, récord, otro más para el portugués, se convierte en el primer futbolista que marca en todos y cada uno de los 6 primeros partidos de la primera fase de la Liga de Campeones. Con ese 2-0 el Real Madrid se relajó, bajó el pistón, invitó a meterse en el partido al Borussia, que no lo desaprovechó. Aubameyang hacía el 2-1 al filo del descanso y nada más comenzar en la segunda parte, al minuto 3, el propio Aubameyang hacía el 2-2 para el Borussia Dortmund. Un Real Madrid que, como digo, con el empate a 2 lo intentó, pero de manera muy poco constante, muy poco eficaz, bastante embarullado, con poco ritmo de juego, y le costó mucho. Hasta el 36 de ese segundo tiempo no llegó el definitivo 3-2, obra de Lucas Vázquez. Ahora ya a pensar en el sorteo, en el rival de octavos de final, que serán el próximo mes de febrero. El sorteo es el lunes de la próxima semana. Rivales posibles para el Real Madrid, los más complicados: el Paris Saint-Germain, el Manchester City de Pep Guardiola, el Manchester United de José Mourinho, el Liverpool de Jürgen Klopp, y como equipos posiblemente más asequibles, el Besiktas turco, donde juega ahora mismo Pepe, o la Roma, el equipo, uno de ellos, que ha eliminado al Atlético de Madrid de esta Liga de Campeones. Como digo, eso no se sabrá hasta el próximo lunes. Antes, el partido del sábado en el Bernabéu, vuelve la Liga contra el Sevilla. Y ayer, otra mala noticia para el Real Madrid, porque Varane se lesionaba antes de que terminaba la primera parte. Veremos si es mucho o poco, pero recordemos que el Real Madrid está muy justo de defensas para ese partido. No pueden jugar ni Carvajal ni Ramos, que están sancionados, ni Casemiro, también sancionado. Así que si Varane no se recupera a tiempo, la defensa será de circunstancias para formar contra el Sevilla, que por cierto también ayer se clasificaba para los octavos de final de la Liga de Campeones.
Gracias, Carlos. Y unos minutos también para dedicarlos a la cultura. Anoten las sugerencias que cada día nos trae Manolo Calderón.
Buenos días. Vamos con nuestra agenda para este jueves 7 de diciembre. Comenzamos en la Filmoteca. A las 5:30 podemos ver Otragao de Maldade contra O Santo Guerreiro, Antonio das Mortes de Glauber Rocha. A las 6:00 PM, La Flor, primera parte, del argentino Mariano Ginás.
Son 6 historias. La película se llama La Flor. Y las 6 historias no tienen otra conexión entre sí que sus 4 actrices, que trabajan en todas las historias haciendo personajes diferentes.
A las 8:45, Me enveneno de azules, de Francisco Regueiro. Una historia de pasiones morbosas y relaciones familiares destructivas.
Tú lo que tienes que hacer es matarla a ella y a tu padre.
A las 10, Barravento de Glauber Rocha, en el Teatro Gran Vía, desde las 11:00 PM, Mecano, karaoke, cine y música. En la Sala Berlanga, el ciclo Festival de Cine de Gijón trae a partir de las 7:00 PM, Todas las canciones hablan de mí, de Jonás Trueba. Un chico que quiere olvidar a su novia cree que todas las canciones de amor hablan de ella.
Siempre escoges como los mismos temas, el amor, el sexo, no sé, ¿no se te ocurren más?
No conozco mucho más.
A las 9, Sifixia, de Ignacio Vilar, un ingeniero de sonido que recorre Galicia, conoce a una mujer que trabaja en la cosecha de algas. En el Reina Sofía, en el museo, sigue el ciclo dedicado a Dan Curtis. En la Cineteca, el dedicado a derechos humanos. En el Cineestudio del Círculo de Bellas Artes podemos ver a partir de las 5:00 PM, Grandeza y decadencia de un pequeño comercio de cine, de Jean-Luc Godard, de 1986. A las 7:00 PM, Corazón puro, de Roberto de Paolis. Y a las 9:30, Angélica, una tragedia, de Manuel Fernández Valdés. Angélica Lidl prepara su siguiente obra y Manuel Fernández Valdés se propone retratarla. Esto es para los más pequeños y para los padres también. Desde hoy hasta el próximo sábado, día 9, el Palacio de Cibeles acoge por primera vez una exposición participativa de juguetes, con zonas de juego como una sala de Cinexin, una ciudad de casas y calles de Lego. En el Teatro Galileo podemos ver una habitación propia de Virginia Woolf, adaptada por Clara Sanchís, un texto acerca de la mujer en la literatura. Escuchamos a Clara Sanchís.
Habla de la pobreza de las mujeres, de la pobreza de nuestro sexo. Claro, es muy difícil desde la pobreza dedicarse al arte. Pero es que no podían estudiar, las mujeres no podían estudiar música, no se les enseñaba a leer ni a escribir.
En el Teatro Lara, Viaje al Parnaso, con Jorge de las Heras, Pedro de Morales y Luis Miguel de Molina, dirigidos por Antonio de la Cosa.
¿Qué pasaría si traemos a Tirso de Molina, a Calderón de la Barca, a Lope de Vega, todo coordinado y presentado por un presentador con carisma, como Cervantes, y los juntamos en un programa de máxima audiencia, como dice Sara Time, en un talent show?
En la sala de té, El Camino Brillante, un monólogo dramático de Álvaro Prados. En la sala Tribueñe, La Mirada de Eros, dirección de Irina Kuberskaya, basada en el cuento de Nabokov. Madrid en Danza atrae a los teatros del Canal de Lam. Matías Russo y Antonio de la Rosa son los artífices del colectivo Corsia, que preguntan a los espectadores con esta propuesta si la vida es un sueño y la muerte nos despierta de él. Lady and the Tramps estarán actuando hoy en Bogey Jazz, Los Planetas en el Palacio de Deportes, Steve Hogarth está en el Café Berlín y Hank Massif en la Sala Bat. Que pasen un buen día. It's a wonderful world, loving one.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
Que me marcho.
Me parece muy bien.
No te vienes, ¿no?
No, me quedo aquí hasta la una, por lo menos. Si te quedas hasta la una, luego te invito
bueno,
al aperitivo.
No, me voy de aquí del estudio.
Si te vas a la redacción.
Estoy ahí a tu lado. Venga. Si me necesitas, Silva.
Gracias, Loli Jurado. Y hoy es día de chicas, porque vamos a contar muchas cosas. Carmen, vete preparando para la pregunta que tienes que hacer a los oyentes.
Vale.
¿La tienes en mente?
La tengo en mente. ¿No pueden contestar sean chicos o chicas?
Sí, digo día de chicas aquí de momento en el estudio. Ahora enseguida lo llenamos también con hombres, porque está ya aquí en las instalaciones de Onda Madrid el invitado de nuestro desayuno con diamantes. Hoy viene Borja Caravante, él es consejero delegado de Metro de Madrid. Y vamos a conocer hoy muchas curiosidades, también saben ese aniversario, 100 años, nada, casi 100 años ya del metro. La primera línea se inauguró en 2019, perdón, en el 19.
Se inaugurará en el futuro, no viaje en el tiempo.
Quiero decir que en 2019 cumplirá los 100 años de servicio la línea de metro de Madrid. Y vamos a irnos a Expo Clausura, es un clásico, ya sabes, Carmen, tú sí. Te suena, ¿no?
Me suena, bien ricas que están las cosas que hay allí.
Pues son dulces conventuales, repostería hecha por monjas de monasterios y conventos españoles, 21 ediciones ya, fíjate, parece que fue ayer cuando empezaron, y les ayuda para mantener estos conventos y sobre todo está riquísimo, está en el ABC de Serrano, luego nos vamos. Y en salud vamos a hablar de lo que es el paciente experto. ¿A ti te suena? Suena raro.
Me suena un poquito extraño.
Sí, bueno, pues mira, es una iniciativa del Hospital La Paz de Madrid, pionera absolutamente, y consiste en que pacientes que han tenido, por ejemplo, un infarto de miocardio, pues cuando van otras personas con esa misma patología, entran de urgencias, no saben muy bien lo que les está pasando, evidentemente los médicos las atienden, pero también está ese paciente experto que ha pasado ya por esa situación y que les echa una mano. Lo agradecen muchísimo, ¿eh?, las personas que están sufriendo esa, bueno, pues también, aparte de la enfermedad, la incertidumbre. Y vamos a irnos a Navacerrada, que comienza la temporada de esquí. Vamos a tener las secciones habituales del programa, ya saben, Emprendedores con Chema Nieto, Ecos de lo Remoto, todo lo misterioso que hay en Madrid. Hablamos de ovnis, ¿tú crees?
No lo sé.
Yo no lo sé. Viene Álvaro y me convence. Y Marga García, que me tiene ya absolutamente convencida antes de venir incluso,
bueno,
que nos va a traer propuestas para sorprender a nuestros invitados en Navidad. ¿Tú qué vas a poner? ¿Comes en casa? ¿Cenas en casa?
Ceno en casa de mi madre. Vamos de invitadas. Sí. Yo hago los canapés.
Mucho más cómodo. Bueno, pues mira, fíjate, porque a lo mejor Marga te da alguna idea para cambiar, que siempre al final acabamos llegando lo mismo.
Es verdad.
Y la cena de Navidad, la comida de Navidad, la cena de Nochebuena, la cena de Nochevieja es sota, caballo y rey. Pues hoy vamos a innovar. Y hablando de magia pura, la que vamos a tener en la última hora de este programa, porque los mejores 7 magos del mundo están aquí en Madrid. Estos días van a compartir escenario en el Palacio Municipal de Congresos desde mañana y hasta el próximo domingo con su espectáculo The Illusionist. Van a estar con nosotros 2 pedazos de magos, Carmen, no te lo vas a perder.
Me encanta.
Mira, viene Andrew Basso, que es campeón mundial de escapismo, espero que le podamos meter y no se nos vaya, ¿eh? Y Leonardo Bruno, un mago ya hecho y derecho, pero que con 7 años fue el mejor mago del mundo ya con esa edad. O sea, que tú imagínate lo que ha podido ensayar y cómo estará ahora.
Impresionante lo que debe hacer este hombre, ¿no?
¿A que sí? Pues todo eso y más hasta la 1:00 p.m. Acompáñennos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Pero ya. Pues eso, que digo que está muy bien, Kim, pero es que tenemos muchas cosas que contar y que preguntar. Carmen, Martín Tejeda, ¿qué preguntamos hoy a los oyentes?
Pues vamos a ver, estamos en pleno puente, tenemos esas restricciones circulatorias por protocolo anticontaminación, pero las compras hay que hacerlas porque la Navidad se acerca y al final no lo podemos dejar todo
más para... Más que hay que hacerlas porque tenemos muchos días que nos gusta comprar y gastar, pues aunque no tengamos un duro. Un euro, pues mira, que ya lo del duro, ¿cómo se me nota en los años?
Pues por lo menos a ver el escaparate.
¿Y qué preguntamos?
Bueno, pues hoy preguntamos dónde haces las compras, has cambiado tus costumbres por las restricciones, eras de ir al centro y ahora sales fuera, o da igual, vas al centro y lo haces todo, te pasas ahí todo el día comprando. ¿Dónde haces las compras? ¿Nos lo cuentas? Ya sabéis, el 628-091-117 es nuestro WhatsApp. Os estamos esperando con el teléfono en la mano.
Pues Ale, nada, a escribir. Implántatelo, porque yo de verdad...
Es que me lo voy a pegar con cinta americana.
Yo no he visto una mujer más pegada a un teléfono que a ti. Sí. Pues venga, ala, date una vuelta con el teléfono.
Voy para allá. Hasta luego.
Para Carmen.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Así, sin darnos cuenta, hemos llegado a las 8:45 minutos de la mañana y estamos ya en la hora del desayuno. Nuestro desayuno, ya saben, aparte de café, que es simbólico, aquí el café es simbólico, pero aquí hay diamantes también simbólicos, pero que brillan. Hoy nuestro diamante principal es Borja Caravante. Borja, bienvenido.
Muchas gracias.
Consejero delegado de Metro de Madrid. Estáis ya prácticamente celebrando el cumpleaños, aunque realmente quedan un par de años, ¿no?
Nos queda un poquito, celebrarlo. Pero hay que, yo creo que es un acontecimiento tan importante que lo estamos ya organizando y planificando desde ya.
Desde luego, para vosotros y para todos los madrileños.
Pues sí, pues yo creo que hay pocas cosas tan vinculadas a la Comunidad de Madrid, muy especialmente a la Ciudad de Madrid, como el metro, ¿no? Y muy pocas cosas de los que los madrileños se sienten tan orgullosos como tener un metro como el que tiene.
Y además que funciona.
Sí, sí. De momento no lo hemos estropeado
todo.
Y
últimamente solo da disgustos, menos mal que el metro da más alegría. Bueno, pues vamos a hablar del metro y lo vamos a hacer con dos compañeros, Ferran Boiza, del Mundo, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Has llegado en metro o no? Aquí no.
Yo he llegado en coche.
En coche, claro, porque para moverse
pero
y luego...
Pero muy rápido además hoy, muy bien.
¿Sabes de las restricciones? Escenario 2 sí. De ese protocolo anticontaminación.
Pero como el mundo está fuera del M30, no hay problema.
No hay problema, pues fenomenal, muchísimo mejor. Luego, de todas maneras, a lo largo de la mañana les diremos si se mantiene ese escenario 2, si baja, o si por el contrario vamos al 3, que sería una catástrofe. Pedro Mansilla, tú que eres sociólogo, observador, ¿qué te parece que podría pasar?
Pues no sé, tenía preparada la respuesta de la anterior pregunta. Yo he venido en taxi, que es lo mejor, después del metro.
No, pero es que a mí no me gusta que os la sepáis ya las preguntas.
Y lamento profundamente que no haya estación de metro a Telemadrid.
Bueno, tenemos metro ligero. Tenemos el metro ligero.
Pero,
Colonia Jardín.
Pero sin necesidad de esa combinación.
Que ya más metro no puede
pues
ser.
Pues fíjate, esto es un sueño o una carta a los Reyes Magos. Y como siempre que sale la palabra metro, le pedimos algo o le sugerimos algo, a mí me gustaría que alguien me dijese por qué se ha parado. Supongo que la respuesta es la crisis. ¿Por qué se ha parado esa maravillosa expansión del Metro de Madrid?
Pues mira, tienes aquí al consejero delegado del Metro, más alguien que él para que contestarte.
Que conseguía un verdadero sueño, y es que después de muchos años sabiéndote de memoria las alineaciones, como si fuesen del Real Madrid, de cada una de las líneas, de pronto llegabas a la una y decían dirección A, y ya era una palabra que no te sonaba.
Claro,
¿Por qué?
Tú te quedaste en Plaza de Castilla por tanto.
Claro, te habías quedado dormido y ya también han abierto tres nuevas estaciones de metro. Y hay algunos sitios que tú dices, qué pena que no se pueda llegar directamente a metro.
Sobre todo como...
Bueno, el metro llega ya.
A Nueva York, déjame que siga sintiendo el glamour del avión.
Pedro, el metro llega a 12 municipios de la Comunidad de Madrid, que no es poca cosa. Es decir, yo creo que pasó, después de las últimas ampliaciones, de ser un transporte solo de Madrid, de la Ciudad de Madrid, a un transporte supramunicipal del área metropolitana, y llegamos a 12 municipios. Hay que tener en cuenta que el metro es un sistema de movilidad masiva y que es muy eficaz, muy eficiente y muy útil cuando hay mucha densidad de población. No tiene sentido, seguramente, llevarlo a población poblaciones donde esa densidad es muy menor, que puede resolver la movilidad a través de autobuses, que tiene una mayor flexibilidad y sobre todo es bastante más barato. Pero a pesar de eso, nosotros vamos a, ya anunció la presidenta en el debate sobre Estado-Región, la ampliación de la línea 11 y por tanto va a haber una nueva obra, una nueva ampliación de metro que va a dar satisfacción sobre todo a los vecinos de Carabanchelo, del arco sureste de la ciudad de Madrid.
Una reivindicación histórica, además.
Una reivindicación histórica que yo creo que es el momento de poner en marcha porque los niveles de demanda de viajeros ya justifican esa actuación. Como decía antes, ese sistema de movilidad masiva que es el metro justifica que en ese arco sureste, muy especialmente la línea 6, en esa zona que es el tramo más cargado de la red, por donde más viajeros circulan, pues bueno, se puede quedar sin capacidad y por tanto lo que hay que dar es una alternativa a esa línea 6 con la construcción de la ampliación de la línea 11 desde Plaza Elíptica a Conde de Casal.
Son más de 2.300.000 usuarios, Ferran. Tú, bueno, tengo yo aquí el dato, no te creas tú que estas cosas me las sé yo. No las hemos preparado, es una barbaridad,
Muchísima gente cada día, sí, y las quejas de los usuarios se concentran últimamente en la frecuencia de paso. Hay muchas quejas, sobre todo en algunas líneas como la 10, como la 8, como la 6, en la que hay muchísimas quejas del aumento de la frecuencia de paso, que los usuarios habituales dicen antes solía haber un metro entre 2, 3 minutos, con mucho, ahora se ha llegado incluso a intervalos de paso de 8 minutos. ¿Hay algún plan para solucionar ese que es un problema que la gente, porque una de las gracias del metro precisamente es la rapidez para llegar al lugar de trabajo, al lugar de ocio, el que sea, y si se aumentas el intervalo de paso, eso no hace que al final la eficacia sea menor.
La ventaja la pierde.
¿Hay algún plan para acabar con esas quejas reiteradas por los intervalos de paso?
Pues en muchas de las líneas ya estamos con la mayor capacidad posible, en concreto en la línea 10 y la línea 6, que es la que más viajeros lleva, prácticamente estamos ya con todos los trenes disponibles y con todos los conductores y por tanto la capacidad ya no se puede alterar mucho. De todas maneras, ese problema yo creo que se resolvió con la contratación de los 360 nuevos conductores que se incorporaron a final del año pasado, que nos permitió sacar más trenes y por tanto dar una mayor capacidad. Nos estamos ofertando intervalos entre 3 y 4 minutos, nuestro intervalo medio es de 3 minutos 40, es decir, no está mal y hay que tener mala suerte para esperar 3:40, porque tienes que llegar justo donde se te cierran las puertas del anterior, ¿no? Yo creo que es una frecuencia adecuada, muy en la línea del resto de los metros del mundo, pero sobre todo adaptada a la demanda. Eso en hora punta. Efectivamente, en hora valle, como bien decías, o en un día festivo, pues claro, las frecuencias se incrementan porque lo que no tiene sentido tampoco es que vayan los trenes lógicamente vacíos. El incremento de demanda que hemos visto en los últimos meses, que es absolutamente tremendo, o sea, ¿no? Los niveles, los porcentajes de crecimiento no los hemos visto en toda la historia de metro, lo estamos viendo especialmente en las horas valle. Por eso vamos a hacer un refuerzo en esas horas valle, esas frecuencias de 8 o 9 minutos que había en festivos y en hora valle, pues se van a reducir sustancialmente con la incorporación de nuevos trenes.
Y además ahora hay un pequeño regalo que hace Metro gratuitamente, y es que en muchas estaciones hay una especie como de pantalla que te dice el próximo tren vendrá en un minuto y el siguiente en 9. Y eso, aunque parezca una tontería, es un alivio. Saber el tiempo que te falta, a mí personalmente...
consuela.
No, sobre todo Pedro, porque dices, bueno, oye, pues va este tren muy lleno, pues voy a esperar cuánto falta, 6 minutos. Oye, pues a lo mejor espero 6 minutos para ver si el siguiente me puedo
vayas
sentar.
Aunque
vayas
a coger, ¿no?, el que viene, lo de que te digan falta un minuto para que el tren llegue y efectivamente se cumpla, a mí eso me da una enorme tranquilidad. Tengo percepción de que pierdo menos el tiempo. Mi queja histórica, que no sé si esto es solucionable en un programa, en un estudio tan bonito como este, es ¿por qué en algunas estaciones sigue oliendo tan mal? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, en fin, no es una queja que a mí me hayan trasladado en muchas ocasiones, Pedro, pero es verdad.
Es que Pedro se fija en cosas que no se fija a nadie, Borja.
Pero es verdad que en algunos momentos hemos tenido alguna queja muy puntual en alguna estación, recuerdo hace nada, en la estación de Iglesia, y es que al final no deja de ser la estación, bueno, quiero llamarlo un gran colector, pero en el fondo son tuberías que van por de manera subterránea que coinciden con el resto de los colectores y que se producen muchas veces filtraciones de agua, y muchas veces esa agua, pues en fin, no es del todo limpia, ¿no? Y se puede producir de todas maneras.
El olor del
no, pero es verdad, en las estaciones más antiguas que tienen peores impermeabilizaciones.
Pasa en la 1, en la línea 1.
Bueno, por ejemplo, en Iglesia, ya te digo, tuvimos recientemente algunas quejas, se han ido resolviendo. Las ampliaciones nuevas, eso ya no sucede porque la impermeabilización, la canalización de las aguas y demás, pues bueno, yo creo que en eso se hizo un importante esfuerzo. Por eso hemos puesto en marcha un plan de modernización de estaciones que vamos a actuar en 23 estaciones precisamente pues para que ese tipo de cuestiones, las antiguas antiguas filtraciones que muchas veces se producen en la red más antigua, y cuando llueve tenemos que ver el cubo amarillo en el andén recogiendo agua, bueno, pues que esas circunstancias no se produzcan y que podamos dotar de la red más antigua a la red del centro de las mismas características que tienen las ampliaciones de la red, que yo creo que son estaciones muchísimo más modernas.
Sí, usted comentaba que se ha conseguido reducir la frecuencia de paso gracias a la incorporación de maquinistas, pero los propios maquinistas denuncian que hay menos conductores este año, en 2017, unos 100 conductores menos que el año pasado. ¿Cómo cuadra eso, que haya menos conductores, hayan incorporado 360?
Yo, por mucho que hago las cuentas, a mí no me salen las cuentas del sindicato de conductores. O sea, si hemos incorporado 360 conductores, es que hay más. Depende de cuándo comparen, si hay 100 menos. A lo mejor se refieren que hay 100 menos en el año 89, mucho antes de hacer las ampliaciones, no lo sé. Desde luego, lo que tenemos es los conductores, más conductores que hace un año, porque hemos contratado.
Los datos eran en 2016, creo que eran 1914, y ahora aseguran que son 1826.
Depende también si hablamos de personal efectivo, si hablamos de número de personas. Tenga usted en cuenta que hay muchas personas que tienen jornada reducida, es decir, que al final depende cómo computemos los datos. Desde luego, nosotros hemos incorporado 360 conductores, 360 personal de estaciones, 40 técnicos, es decir, casi, y personal de apoyo, casi 1000 personas en un año se han incorporado a Metro, una plantilla cercana a las 7000 personas. Y lo hemos dotado porque lo necesitábamos, necesitamos recuperar esas frecuencias, y conductores, pues es, de momento es imposible. Y por tanto, bueno, en fin, yo creo que el sindicato de conductores lo que está es en otro debate, en otras cuestiones, y que no tienen que ver con el número de conductores que hay ahora o que había hace 2 o 3 o 4 años.
¿Y cuáles son esas reivindicaciones?
Bueno, pues yo creo que están en una reivindicación un poco, a mi juicio, absolutamente injustificada, que lo que pretenden es, después de haber firmado un convenio hace unos meses, pues continuar con, permítame que utilice este término, con ampliar una serie de privilegios que nosotros no podemos conceder en ningún caso, porque ser conductor de metro hoy es una suerte, es una suerte porque está relativamente bien pagado, tiene una jornada laboral, en fin, razonable, unos turnos razonables, y yo, como digo muchas veces, la mayoría de los conductores ganan más y tienen más seguridad en el empleo de los miles y miles de personas, de madrileños, que llevan en el tren, y por tanto, que son los que le pagan el sueldo, que muchas veces yo creo que a los conductores se les olvida eso, ¿no? Que quienes llevan en el tren son los que les pagan el sueldo, y como yo digo, muchas veces tienen menos seguridad en el empleo. El otro día me preguntaban en la asamblea, dice, ¿cómo valora usted las condiciones de los conductores, las condiciones laborales, si son buenas o son malas? Y digo, bueno, yo creo que basta un dato para saber que son buenísimas, y es que rotación cero. Yo no conozco prácticamente ningún conductor que haya abandonado la empresa, y yo creo que uno en el mercado laboral actual no está en una empresa en la que le tratan mal, en la que le pagan mal, es que las condiciones laborales son malas. O sea, que eso yo creo que es el mejor indicador de que las condiciones laborales son muy buenas.
Una pregunta elemental, y pido perdón por hacerla. ¿Metro de Madrid gana dinero o pierde dinero?
Pues en las cuentas contablemente puede llegar a ganar dinero, pero es deficitaria. Nosotros necesitamos aproximadamente a grandes números, tenemos una facturación de 1000 millones de euros, 900 y pico millones de euros. La mitad proviene de lo que se paga con el billete y la otra mitad de subvención pública. Podemos dar beneficio, damos beneficios si la subvención pública se incrementa, pero eso no deja de ser deficitario una realidad es que necesitamos 450 millones de euros de subvención. Es decir, que cuando uno paga el billete tiene que ser consciente que solo está pagando la mitad del coste.
Y eso se supone que porque a su vez Metro tiene que recuperar toda la cantidad que se ha invertido en hacer mejor su red, ¿o eso son cuentas aparte?
No, son cuentas aparte. Nosotros tenemos, como el Gobierno de la Comunidad de Madrid considera que el transporte también es un instrumento de política social, tiene subvencionado el transporte. El usuario habitual, que insisto, paga la mitad, pero es que además tenemos otro tipo de abonos que están súper bonificados, como son las familias numerosas, los mayores, los jóvenes, el abono joven. O sea, que ahora tú puedas viajar por 20 euros, los menores de 26 años, por toda la Comunidad de Madrid, pues en fin, yo creo que eso todo el mundo es consciente de que claro, no se puede viajar por ese precio, y por tanto la diferencia es la subvención, que es cada vez creciente, porque como la seguimos congelando tarifas, afortunadamente no se suben las tarifas y siguen bonificando títulos, pues en fin, o uno recorta en los gastos o tiene que incrementar la subvención.
Señor Caravante, ¿sería posible estirar un poquito más el chicle? Me explico. Ahora mismo, con las medidas anticontaminación, con esos protocolos que limitan el uso del transporte del vehículo privado, el problema es que hay mucha gente, claro, todo el mundo te contará su película, lo hemos dicho muchas veces, porque cada uno tiene su caso particular, cada uno te explica su vida, no le vamos a contar las vidas de todo el mundo, pero evidentemente hay gente que no puede prescindir del transporte privado, y sin embargo los horarios por ejemplo, nosotros entramos aquí a las 6 de la mañana. ¿Cómo llegas desde aquí, desde cualquier punto de Madrid? Es verdad que el consorcio es una cosa más compleja, uh-huh, para hablar de metro, pero nos centramos en el metro. ¿Se ha valorado en algún momento lo que supondría ampliar los horarios del metro de Madrid?
Bueno, se ha debatido muchísimas veces. Yo creo que no es una reivindicación y un debate que ha generado muchísimo... muchísimas ideas, es la ampliación del horario de metro, sobre todo los fines de semana, ¿no? Yo creo que una reivindicación a aquella apertura de 24 horas, eso tiene un coste muy elevado. Lo hemos hecho por primera vez en la historia, en el pasado 31 de julio, con motivo del orgullo en Madrid, lo hicimos por primera vez, no exento de muchas dificultades de negociación también con los sindicatos y de asuntos técnicos, pero fijaos que nosotros tenemos, hay otros metros que lo hacen. Barcelona, por ejemplo, abre 24 horas los viernes. Uh-huh. Y todo el mundo dice, si Barcelona puede, ¿por qué no lo hacéis vosotros? Viernes y sábados. ¿Pero qué hace el resto de la semana? Es que nos cierra a las 12 de la noche, creo, o a las 11 y media. Entonces, 12. Nosotros cerramos a la 1 y media y abrimos a las 6.
Es
decir,
a la 1 es el último tren.
A la 1 y media circula el último tren. Al final estamos cerrando a las 2, porque hasta que no encierra el último tren, pues sigue circulando. De tal manera que uno necesita X horas a la semana para hacer tareas de mantenimiento, porque yo digo muchas veces, el metro está abierto 24 horas, porque por la noche están circulando los trenes, se están llevando de un sitio a otro, se están haciendo las labores de mantenimiento, se repone el carril, los elementos del túnel, es decir, que hay cosas que hacer. Y si uno abre 24 horas todos los días, pues es imposible hacer esas tareas de mantenimiento. Y por tanto, pues técnicamente es absolutamente...
O sea, técnicamente sería imposible...
Imposible abrir 24 horas todos los días. Eso
pero
imposible.
Pero abrir exclusivamente como hace Barcelona viernes y sábado y hacer esas tareas de mantenimiento durante las noches laborables, digamos, eso no es posible técnicamente.
Tendríamos que redefinir todo nuestro modelo de mantenimiento, que es un modelo de mantenimiento muy 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 eficaz y muy muy eficiente. Tendríamos que renegociar con todos los sindicatos. Fíjese que para abrir un solo día en toda la historia del metro, como fue el día del orgullo, tuvimos bastante lío, ¿eh? Los sindicatos nos llevaron a los tribunales, es decir, que hubo ahí un lío tremendo para abrir un único día. Imagínense si tenemos que hacerlo todos los días. De todas maneras, Madrid cuenta con una cosa con la que no cuentan otras ciudades del mundo, y es que también tiene un sistema de autobuses que funciona 24 horas y que es una alternativa a la movilidad. Es decir, yo lo decía antes, ¿no? El metro es un sistema de movilidad masiva y somos muy eficientes cuando llevamos muchísima gente. En un tren de metro caben 1.200 personas, aproximadamente entre 1.000 y 1.200 personas. En un autobús, efectivamente, caben 50. Pero claro, ya, para llevar poca gente, pues tendrá más sentido llevar tres autobuses que meter un tren, una línea en la que si tú metes un solo tren en una línea no tiene ningún sentido porque, en fin, entre que va y la recorre, pues la frecuencia que estás dando es absolutamente mínima, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de transporte público en toda la ciudad de Madrid que no solo se basa en el metro, sino que tiene un sistema también en autobuses que en fin, que puede dar respuesta a esas necesidades nocturnas de movilidad.
Y por lo mismo, el abrir una hora antes es también una cosa que pone patas arriba al sistema.
Nos complica muchísimo porque, insisto, que todas las tareas de mantenimiento las hacemos por la noche. Entre que pasa el último tren y sale el primero, tenemos 2 horas para trabajar. Y cuando uno trabaja en la vía, tiene que desmontar la catenaria, quitar la electricidad, tal, usar las medidas de seguridad, que al final los rendimientos del trabajo son mínimos. Si esa ventana de trabajo la vamos reduciendo, pues cada vez somos menos eficientes en el mantenimiento. Y el mantenimiento del metro tiene una clave esencial, y es la seguridad. Entonces, si uno no hace el mantenimiento adecuado, va asumiendo índices, a mi juicio, inasumibles, que tienen que ver con el riesgo, ¿no?
Sí, hablaba del mantenimiento. El martes pasado, aquí en Onda Madrid, el diputado del PSOE, Juan Segovia, decía que la red de metro, evidentemente, de Madrid es potentísima, una de las mayores de Europa, seguramente después de la de Moscú, seguramente debe ser la mayor, seguramente, pero que está mal mantenido. También desde el Ayuntamiento de Madrid se denuncia que hay un déficit de inversión de alrededor de 750 millones de euros desde el 2011. Comentaba usted que hay un par de actuaciones, la línea 11, la mejora en 23 estaciones. ¿Hay un plan más ambicioso para recuperar toda esa inversión que se ha dejado de destinar a metro durante los años duros de la crisis?
Afortunadamente, yo creo que los últimos años, las últimas ampliaciones de metro y las últimas inversiones que se hicieron en los últimos 15 años ha permitido, yo creo, que reprogramar algunas actuaciones que tenían que ver con actuaciones en infraestructura de metro. Hoy tenemos una infraestructura en pleno rendimiento, en plena producción, sin ningún problema de seguridad. Decía antes que es con un mantenimiento absolutamente eficiente y eficaz. ¿Tenemos que destinar dinero al mantenimiento? Por supuesto, permanentemente. Pero tenemos que hacerlo también con cabeza, porque decía antes que el dinero del metro es un dinero que viene de lo que paga la gente con su billete, pero también de la solución pública, y por tanto tenemos tenemos que ser cuidadosos a la hora de destinar ese presupuesto. ¿Qué vamos a hacer para, como bien decía, recuperar, si acaso, ese tipo de inversiones que no se habían hecho y que nos ha permitido reprogramar? Pues impulsarlas. ¿Cómo vamos a impulsarlas? Por ejemplo, ahora con un plan de modernización que les decía antes, de estaciones, poniendo en marcha, a través de la tecnología, nuevas medidas que nos permitan prever las necesidades de mantenimiento. Porque si algo tiene Metro, es que técnicamente, tecnológicamente, es una empresa muy, muy avanzada. Usted nos comparaba antes con el Metro de Moscú. Metro de Moscú es el metro que más viajeros lleva del mundo, vamos, de los comparables a Metro, y la conducción es manual, por ejemplo. No tienen conducción automática. En Metro de Madrid toda la conducción es automática. Llevamos un conductor, por supuesto, pero es automática. Da un botón, el tren arranca, para en la siguiente, da un botón, abre puertas, y da un botón y cierra puertas, y no hace... Ah, bueno, quiero decir nada más para que tampoco se nos enfaden los conductores, pero vamos, el término absolutamente automatizado, ¿no? Y eso es gracias al mantenimiento, a la inversión en tecnología y a la inversión en infraestructura, ¿no? Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, en el que vamos a continuar. Antes hablaba de la línea 11 también, una línea que yo creo que es importante para descargar las importantes viajeros que lleva la línea 6 en ese arco sureste, y vamos a trabajar en Metro Este, por ejemplo, también con trabajos de impermeabilización. Es decir, y nos tenemos que acostumbrar. Yo sé que cuando hacemos obras en metro y hay cortes de línea, la gente se nos enfada mucho, como es lógico, porque claro, para eso es un elemento de movilidad imprescindible, ¿no? Pero, en fin, no lo hacemos para molestar, lo hacemos porque es necesario. Y cada vez nos tenemos que acostumbrar más a eso, porque igual que uno se acostumbra, o estaba acostumbrado, por lo menos hasta hace unos años, a que cada año la operación asfalto en su calle pues pasaba, es decir, llegaba el verano, llegaban los camiones de asfalto y hacían la operación asfalto.
Y nos quejábamos.
Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una red cada vez más antigua. Esas últimas ampliaciones de los años 2003 adelante, pues bueno, ya tienen 15 años algunas de ellas, y por tanto hay que hacer trabajos todos los veranos de mantenimiento. Y la recuperación que decías antes, me viene a la cabeza a mí la línea 1, la línea 5 y la línea 8, que han sido este último año y medio obras, en fin, importantísimas para la Ciudad de Madrid, con cortes de servicio que en otras explotaciones ferroviarias no serían 2 o 3 meses, serían años de ejecución, porque en fin, nosotros tenemos unos servicios técnicos absolutamente esenciales.
¿Y cómo es posible que algunas veces en la línea 1 chirríen las ruedas?
Bueno, la línea 1 es el tramo más antiguo, ¿sabes? Ya, que es el claro, que tiene 100 años, de 4 caminos, es que la pregunta, a sol, es que
la
pero...
La pregunta está hecha con toda la mala intención del mundo. No voy a decir yo que chirrían en la 6,
pero
en la 1 sí.
Por la línea 1 circulan también algunos trenes en algunas ocasiones que son los más...
Que vieron Alfonso III, más... que vio Alfonso
III. Bueno, no tanto, pero algunos antiguos, es verdad. Y bueno, tiene también unos muchas curvas, unos radios de curva que no tiene las ampliaciones nuevas y demás, pero de todas maneras eso lo vamos retocando, yo creo que se está trabajando. O sea, sí... sensación de muchos vecinos cuando les pasaba el metro abajo, que les viraba la casa. O sea, eso ya no se produce. O sea, yo creo que precisamente lo que decía antes, las labores de mantenimiento lo que hacen es reducir esas vibraciones, esos ruidos y en fin, eso yo creo que es cuestión del pasado.
Señor Caravante,
hace mucho no vas en metro.
No,
te vas a venir conmigo
todo
en metro.
Todo lo contrario. Y eso que tengo un BMW, pero yo soy muy disciplinado.
Ya lo ha soltado.
Yo soy muy disciplinado.
¿De qué año el BMW? Porque a lo mejor no puedes circular,
Sí, Carmen, bueno, no te va a dejar pasar por Madrid,
Tiene sus años. Lo que pasa
y
que...
Y como sea diésel ya,
que
vamos.
No, es gasolina. Es de la más cara, de la que me suben cada vez que hay un puente, de la que vale ya más que una botella de Rioja, el litro.
Igualado, tremenda. Ya,
pero yo también hago un poco la pregunta retórica de, ¿y si uno tiene un Rolls Royce perfectamente cuidado del año 99, no lo van a dejar?
Carmena no lo deja. No,
¿lo vas a querer meter por Madrid si tienes un Rolls?
No,
vamos.
Va a poder.
Pues sí, es que vivo en el centro de Madrid, no me van a dejar aparcar.
Entonces puedes vivir,
el Rolls.
Puedes circular.
Claro,
¿no?
Si eres residente, claro, efectivamente.
Ya nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Lo que quiero decir es que yo soy un conductor, además, como se diría, muy concienciado con Metro. Además, razono que hay montones de veces que el traslado que yo tengo que hacer es comodísimo, porque es, por ejemplo, 4 estaciones de la línea 4. ¿Cómo voy a coger el coche para cruzar la Castellana, para montarme en Bilbao y bajarme en Serrano o en Velázquez? Muchos de mis desplazamientos profesionales es eso. Sí. Entonces, yo soy el primero que digo,
¿viva el metro? Tendrás la tarjeta de transportes, porque vamos a recordar que lo del billete en papel
es
historia.
Ha pasado la historia.
¿Cuándo se pueden utilizar quien tenga abono?
Hasta el 31 de diciembre. Estás puesto.
Y quien tenga un abono y no le haga falta utilizarlo, ¿va a poder cargar esos viajes que
los
tiene
va,
pendientes.
Pero después hemos dado unos meses precisamente para poder utilizarlos y a partir del 31 de diciembre, o sea, 1 de enero, pues ya no tendrán validez.
Ya se pierde, ¿no? Sí, quien no lo haya utilizado se pierde.
Ha sido un cambio importante, ¿eh? Y que, en fin, entre la confianza, ahora que no nos oye nadie, os diré...
Que... Esperemos que sí.
Os diré que yo esperaba que tuviéramos bastante más lío porque es un cambio importante, es decir, de llegar ahí a sacar el billete 1,5 para el sencillo o el metrobús y demás, a tener que comprar una tarjeta, cargarla, en fin, no deja de ser una cosa compleja, sobre todo dirigida al usuario más esporádico, no al habitual que está acostumbrado. Y la verdad es que he tenido, en fin, aparte de algún lío, como es lógico, ha tenido bastante acogida. El personal de Metro yo creo que lo ha explicado muy bien y, en fin, ha salido bastante bien.
Pero está provocando quejas, sobre todo para la gente que viene, por ejemplo, ahora estamos en Puente, muchísima gente, de hecho no hay nadie de Madrid en Madrid y todos los que están en Madrid son de fuera, y hay muchas quejas de gente que tiene que comprar la tarjeta para hacer uno o dos viajes. Ha habido problemas, por ejemplo, en la estación de Barajas ha habido muchísimas colas estos últimos días, también por el desconocimiento seguramente de la gente que no sabía que tenía que comprar la tarjeta. No hay alternativa, tienes que comprar la tarjeta, aunque luego la guardes para un próximo.
Bueno,
día
hay alternativa, Madrid, ¿no? Nosotros tenemos obligación de hacer eso más fácil, ¿no? Y lo estamos haciendo. Efectivamente, nosotros hemos detectado que el principal problema lo tenemos en la T2 en Barajas, porque
se han producido colas estos días importantes.
Ten en cuenta que llegan dos o tres aviones a la vez y va todo el mundo al metro, porque cuando uno viaja de turista, para moverse en las ciudades que no conoce, lo más fácil es el metro, porque parece que es lo más intuitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que como llegan todos a la vez y que además es gente que no conoce ni las tarifas, ni cómo funcionan, ni dónde tienen que ir, pues claro, se producen bastantes colas. Entonces vamos a resolverlo. Nosotros vamos a ampliar el vestíbulo de Barajas, vamos a poner una oficina de atención para que se puedan informar a la gente, y vamos a hacer máquinas estamos trabajando con el software a ver si podemos hacer máquinas más sencillas y más rápidas en la emisión de ese tipo de títulos para aligerar, digamos, esa situación que efectivamente se produce en Barajas. El otro día, por ejemplo, también se produjo en Atocha cuando sucedió lo de cercanías. Pues claro,
la gente que no tenía previsto gastarse a lo mejor esos 4,5 euros,
y entonces,
¿no?,
se fue a la gente al metro, y efectivamente esa gente que está menos acostumbrada a utilizar el metro, pues si se produce esa situación.
Sobre este tema, ¿se está trabajando en algún tipo de billete integrado? Porque en muchas áreas metropolitanas, poner el ejemplo de Barcelona, por ejemplo, hay un billete integrado. Tú con tu billete puedes coger cercanías, metro, autobús, tranvía, durante un tiempo determinado, sin volver a tener que validar ese billete. Lo validas, pero no te cuenta como un viaje añadido. ¿Hay alguna previsión de que eso se pueda hacer en Madrid? Es muy costoso, necesita la implicación de demasiadas administraciones.
Bueno, necesita la implicación del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, y todo eso bajo el paraguas del Consorcio Regional de Transporte, que es el que configura el sistema tarifario del sistema de transporte público en la Comunidad de Madrid. En todo caso, el 80%, el 79% de los usuarios de metro utilizan el abono transporte. El abono transporte ya es un sistema integrado que permite viajar en todos los modos de transporte. Es decir, que esa situación ya está solucionada, digamos, para 8 de cada 10,
claro,
de cada 10 viajeros.
A mí, por ejemplo, que yo utilizo el metro, pero no mucho, porque entre otras razones el mundo, como decíamos antes, está fuera del M30 y llegar en metro es bastante complicado. Claro, para ese 20% de gente que utilizamos el metro, pero no de forma intensiva, ¿eso se podría implementar de alguna manera? ¿Hay algún proyecto al respecto?
Ya digo que las tarifas, el sistema tarifario depende del consorcio. Insisto que ahí estarían inmersos no solo la comunidad, sino también el ayuntamiento. Y yo creo que en ese foro del Consorcio de Transporte, donde están representadas todas las administraciones, donde lo tienen que debatir. Yo creo que, vamos a ver, el transporte va hacia la intermodalidad. O sea, va que uno, pero no solo autobús y metro, va uno en que pueda coger el autobús, pueda coger una bicicleta de alquiler, pueda coger el metro y luego incluso pueda coger su vehículo. Yo siempre digo, los nuevos modos de movilidad, el coche compartido y demás, yo siempre digo lo mismo, que el que coja un coche compartido de estos, pues alguna de las etapas las hará en metro. Si coge el coche, seguramente ya no lo hará en metro, y por tanto, todos los sistemas de transporte son complementarios y nos retroalimentamos de los mismos.
Y además, esa modalidad que estaba contando Ferran es especialmente atractiva para los turistas que visitan Madrid, porque bueno, pues a lo mejor los usuarios sí que tienen más claro, pero los otros se mueven en tal franja horaria.
Tenemos un título para los turistas, que es el billete turístico, que tiene 1, 3, 4 y 5 días, y con ese título tú puedes viajar durante esos días en todos los modos de transporte. O sea, que ese título
¿qué precios
existe.
Tienen esos abonos?
Me pillas. Me pillas, de verdad.
Ahora lo miramos. O sea,
yo
ahora
ya
lo miramos.
Todo no me lo puedo saber, pero.
Ahora lo miramos.
Pero bueno, es un título algo más caro que el Metrobús y
el
demás.
Taxi seguro.
Ah, eso seguro, eso seguro.
Pero no se podría, no lo sé, es una pregunta de estas para difícil. ¿No se podría haber dejado el sistema del billete haciendo que las personas cambiasen al modelo tarjeta sencillamente por la diferencia de precio a su favor? Es decir, ¿qué problema había con que en todas las estaciones hay una máquina que expende un billetito justamente para
bueno,
este caso,
nosotros...
para el que no lo sabe, para el que acaba de venir porque es un puente, para el que es un alemán que va a estar 3 días en Madrid?
Pero nosotros
¿era
tenemos
tan difícil?
2.000 torniquetes, por ejemplo, sitios de paso. Tenemos 1.500 expendedoras de billete. Es decir, si uno mantiene ese título, tiene que seguir manteniendo que sea útil en todos esos miles de máquinas. Con esa transformación vamos a ahorrar mucho dinero, vamos a ahorrar dinero en el papel, vamos a ahorrar dinero en mantenimiento, muchísimo en mantenimiento, porque lo más costoso de los torniquetes es la cadena que hacía pasar el billete, que parece que es una broma, pero es que pasa millones de veces. Como decíamos antes, nosotros tenemos 2.300.000 viajeros todos los días. Entonces esas máquinas requieren un mantenimiento especial por esa tipología. Entonces yo creo que se tomó una decisión acertada de decir, oye, pasamos a un billete tecnológicamente más avanzado que nos permite ahorrar en costes, tener un mantenimiento más eficaz y más eficiente y ya está. O sea, yo creo que las cosas hay que hacerlas así. Lo que no se puede es mantener los distintos modos porque eso es más caro, es ineficiente y al final incluso es perjudicial para el usuario porque ya no sabe, fíjate, para el usuario no habitual, el turista que decía antes Ferran, que encima llega aquí ya no se tiene que sacar el de papel, el magnético o demás.
Ya tengo el dato, para no pillarle y sobre todo por si alguien se ha quedado con la curiosidad. Hay muchos precios, muchas tarifas, pero bueno, para que se hagan una idea, está entre lo que cuesta un día en zona A, que son 8,40, al máximo, que sea toda la zona T, 7 días 70,80. Los de para adultos, niños
no,
menores de 11
también.
Años, tienen 50% de descuento y los menores de 4 años.
Pero que ese título que ya decía, existe el título turístico, son 8, es verdad que son 8 euros, pero bueno, 8 euros para un turista moverse por Madrid en todos los modos de transporte, ¿quieres que te diga?
Sí.
Yo cuando viajas fuera, en
es
fin,
mucho más caro.
Mucho más caro. Nosotros siempre decimos que nuestros mejores comerciales, entre comillas, son los de Erasmus. Pues de repente viajan, se van a las capitales europeas a estudiar y cuando vienen dicen, joder, pero qué metro más bueno tengo aquí.
Con la tarjeta multi pasa lo mismo, o sea, nos quejamos, yo creo que es un avance porque es mucho más cómodo, lo llevas en la cartera y te olvidas, lo vas recargando, mucho más cómodo, pero que nos quejamos y luego todo el mundo va
allí,
a Londres y
te la compra.
Y compra la Oyster, claro. La tiene guardada en el...
Y se la lleva de recuerdo, se la lleva de recuerdo.
Y
vuelves 10 años después y la recargas, ¿no? O sea, que muchas veces somos muy críticos con lo que pasa en allí donde vivimos y luego aceptamos cosas en otros sitios que nos parece lo más normal y lo más moderno del mundo.
Absolutamente, ¿no? Cuando nosotros comparamos, de verdad, ya no por metro, sino por todo el sistema de transporte público que tenemos en Madrid, es absolutamente excepcional, ¿eh? Cuando uno,
y el precio sobre todo, porque París es carísimo,
absolutamente,
por ejemplo, el transporte público, Londres es carísimo.
Tenemos una de las tarifas más baratas de metro, sin ninguna duda, y uno de los mejores metros del mundo. O sea, tú lo comparabas antes con Londres, es decir, hay que irse solo a Londres para saber...
Chirrían más.
Bueno, sí, chirrían, fíjate, porque es más antiguo que nosotros, no vamos a cumplir 100 años, pero ellos van a cumplir 120, 130.
Lo que pasa que en Londres, y esto igual es una percepción exclusivamente de sociólogo, que el resto de los humanos no llegan tan fino, en el metro de Londres hay una pequeña compensación, y es que algunas veces te encuentras enfrente con un tipo que va vestido que parece un ministro.
Sí, eso es verdad.
Leyendo el periódico. No... El Times, y entonces tú dices...
Va desde los ejecutivos...
Claro, y entonces eso te da una sensación de, entre comillas, ya sé que me voy a poner muy exagerado, de antimarginalidad. Es decir, no es que voy y me meto en el metro porque soy un pobre y no tengo otra posibilidad de desplazarme. Cada vez insisto que en el metro de Londres ves a un ministro ahí enfrente que va al aeropuerto... Te llevas como una especie como de alivio. Yo muchas veces, de broma y enlazando con un supuesto cuento de Cortázar las unidades de metro, ¿cómo se llaman? De los
vagones.
De los vagones, que él en un cuento juega con vagones de primera y de segunda para que los de la segunda tuviesen el morbo de ver cenar en vagones a los de primera. Juego muchas veces a esta historia de que el metro de Madrid probablemente está muy bien solucionado en muchas cosas y le faltan pequeños detalles de estos. Y algunas veces hemos jugado a la broma de ¿te imaginas que un día se baje un ministro con todo su gabinete y coja el metro en sol? Realmente eso
había,
debería
haber seguro, seguro, hombre, a seguro. Trabajar y montaba, había un ministro,
algún lío, ¿no?
Miguel Sevilla iba a trabajar en metro
y casi es peor el remedio que la enfermedad.
Y
¿no?
era bastante complicado
Miguel Sebastián.
Miguel Sebastián, perdón. Era bastante complicado para la seguridad. A mí de todas formas de Londres, del metro de Londres, lo que me da envidia es que hay periódicos en los vagones, la gente lee el periódico, bueno, lo suelta, el siguiente lo coge, lo lee, y periódicos de papel, eso es la envidia que me da el metro de Londres.
¿Cómo se nota, La cabra tira al monte, el mundo tenía que estar ahí. Oye, una cosa, estamos pendientes también, hoy hay pleno en la asamblea, enseguida vamos a conectar con nuestro compañero Pepe Frutos, que está ahí para que nos cuente un poquito lo que va a pasar, pero hablando un poco de anuncios, a mí me gustaría que el consejero delegado de Metro de Madrid nos hablara de cuáles son esas obras que ha pasado por delante, ¿no? Que vamos a tener que sufrir, aguantar, ya sabemos que es para mejorar, pero los usuarios en este 2018 que está a punto de comenzar.
Pues en el 2018 espero que no tengamos que vamos a hacer obras con servicio y por tanto no tengamos que cortar ninguna línea. Los trabajos esenciales se van a producir en las estaciones, en un plan de accesibilidad que tenemos puesto en marcha para dotar de ascensores a 17 estaciones y en el plan de modernización que es, como decía antes, que esa imagen y esa modernidad de las estaciones de la ampliación nueva la tengan también las estaciones del centro. Por ejemplo, comenzaremos en el primer trimestre las obras de la estación de Gran Vía para conectarla con Cercanías en Sol, una obra muy, muy importante, que esa seguramente de las que va a ocasionar más molestias y va a ser más visible, pero como decíamos antes, en fin, las molestias espero que sean compensadas por una vez que se finalice esa obra, pues uno se dé cuenta que ha merecido la pena dicha actuación.
Vamos ahora ya sí, parece que tenemos a nuestro compañero Pepe Frutos. Comentábamos hoy pleno en la Asamblea de Madrid. Los principales grupos parlamentarios, bueno, pues dirigirán preguntas a la presidenta regional, a Cristina Cifuentes. Pepe, yo no sé si las preguntas, hombre, las sabemos, si hay alguna así que merezca la pena destacar.
Sí, hay preguntas y hay propuestas. Ante todo, buenos días, Begoña, que no he dicho nada. Hay preguntas y propuestas interesantes y que cabe esperar que deparen algo de polémica. Ha de esperar polémica, por ejemplo, en una pregunta de Ciudadanos a la presidenta Cifuentes sobre el grado de aplicación de las leyes aprobadas en la Asamblea. Y es que la formación naranja se teme que muchos de los asuntos aquí aprobados en el Parlamento, por luego de una forma u otra, cuando menos se retrasan. También puede ser intensa la réplica y sobre todo la contrarréplica a raíz de otra pregunta de Podemos sobre el cumplimiento del dictamen de la ONU sobre el derecho a la vivienda. Ya sabes que el asunto de la vivienda ha traído últimamente mucho debate aquí en el Parlamento Regional y mucha polémica. Comienza el pleno a las 10 de la mañana, que debatirá una propuesta también de Podemos que puede que traiga cola. Mira, es para que el gobierno regional, dice Podemos, interponga querella criminal para que los juzgados investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista y la transición. Una propuesta que va a respaldar el PSOE a condición de una enmienda en la que pide que se acote el objeto de esa petición, que se acote hasta las primeras elecciones democráticas del 77. Todo depende de la postura que adopte Ciudadanos, porque el Partido Popular ya sabemos, ya ha anunciado que votará en contra, porque entiende que esta iniciativa puede vulnerar la ley de amnistía de aquellos años. En definitiva, se espera un pleno intenso con muchos puntos de interés. Otro, por ejemplo, es un pacto por la accesibilidad para discapacitados que trae a la Cámara Ciudadanos. Ya hemos hablado en Onda Madrid varias veces de que Ciudadanos ha hecho un recuento y considera que en 100 estaciones del metro, por ejemplo, del metro de Madrid, pues no se ha cumplido el plan de accesibilidad para discapacitados. También en 900 puntos de Madrid capital. En definitiva, un pleno con asuntos diversos, Begoña, y en el que esperamos, pues eso, que haya cierta polémica.
Pues muchísimas gracias, Pepe. Vamos a aprovechar también, hablando de lo del metro, que está con nosotros el consejero delegado, recordamos, de Metro de Madrid, Borja Caravante, y le vamos a hacer esa pregunta, ya que ha salido ahora mismo y que se va a hablar en el pleno de la Asamblea, de la accesibilidad para el metro. Lo cierto es que hay muchos edificios públicos en donde no se ha cumplido ese plan de accesibilidad. ¿Qué pasa con metro? Solo le puedo preguntar por metro, claro.
Bueno, pues metro, que está haciendo un esfuerzo, ha hecho un esfuerzo increíble de dotarse de ascensor y de accesibilidad en todas las ampliaciones, por supuesto. Y la red más antigua, esa red donde tenía 100 años, pues claro, lógicamente no había ascensores. Sin embargo, hemos puesto ahora en marcha un plan de accesibilidad dotado de 145 millones de euros para que 17 estaciones se puedan adaptar. 17 estaciones que han sido acordadas con el CERMI, que es la organización representante, donde están representadas todas las asociaciones de discapacidad. Somos el segundo metro del mundo con más ascensores. Solo nos gana Shanghái, que es un metro nuevo, pero en fin, antes hablamos de los metros del mundo. Solo hay que ir a Londres o Nueva York, donde es que no hay ascensores, es que no hay escaleras mecánicas. Es que no hay escaleras mecánicas. Nosotros tenemos 569 ascensores, 1.700 escaleras mecánicas. Somos uno de los metros más accesibles del mundo. Ahora bien, ¿tenemos que continuar trabajando en dotar de mejor accesibilidad? Por supuesto. Por eso una de las actuaciones sobre las que se basa la obra tan importante de Gran Vía Sol es dotarle de ascensores para que se pueda dar de plena accesibilidad. Uh-huh.
¿Y esa obra cuándo estará terminada, Gran Vía Sol?
Pues comenzamos en el primer trimestre. Esperamos que entre las Navidades, entre este primer trimestre y las siguientes Navidades, tengamos la mayor afección en el exterior y acabarlas en el principio del 19. Uh-huh. 14 meses aproximadamente. Lo que pasa es que va a ser una obra complicada porque es una de las estaciones con mayor afluencia de gente. No queremos cortar la estación porque queremos hacerlo en servicio y eso siempre es mucho más complejo.
A veces se piensa que para disuadir al madrileño de que coja su coche y vaya al centro, que se le razona muchas veces que por qué no utiliza el transporte público. Y algunas veces hemos jugado en este programa con la broma de que algunos días muy puntuales y muy concretos el metro tendría que hacer el esfuerzo de ofrecer que el billete es gratis. Por ejemplo, días que hay mucha contaminación. El ayuntamiento o la comunidad sugiere a todos los madrileños que sean responsables, que moderen la velocidad y que, a ser posible, se muevan en transporte público. Es inabarcable, quiero decir, sería demasiado caro, aunque fuese con carácter casi electoral, decir, altos niveles de contaminación, metro gratis, para que usted no tenga ningún pretexto.
Pero ya no es que sea, si el dinero sale del mismo sitio. Ya. O sea, el dinero sale del bolsillo de los madrileños.
Como les veo tan socialdemócratas en eso.
Hay el riesgo de que el 80% que deje el abono de transporte,
oiga, ¿por qué tengo que pagar?
Que paga, claro. Diga, ¿por qué yo ese día no lo tengo gratis?
¿Ese sería el razonamiento?
Claro. Es decir, yo lo que veo es que, lo que sí digo es que porque sea gratis, un día puntual, eso no va a fomentar el uso del transporte público de manera permanente.
Es que hay gente, o sea, hay gente que igual va y lo descubre por la emoción que le produce.
Bueno, el metro
es más caro ir en coche.
Entre que uno tiene que pagar el SER o el aparcamiento o lo demás. Mira, Madrid tiene un porcentaje de uso de transporte público en la Almendra Central, que es donde teóricamente está el problema, muy por encima de otras capitales del mundo. O sea, si es que la gente ya va en transporte público. Pero es que a quién se le ocurre, aunque no esté cortado por Carmena la Gran Vía, ir a la Plaza Mayor en coche. Es que a nadie, la gente utiliza el transporte público, pero utiliza el transporte público porque analiza las alternativas, se da cuenta que es más barato, más eficaz y más rápido. Y por tanto, no hace falta prohibir mucho ni fastidiar mucho a la gente, porque la gente es suficientemente inteligente como para analizar ese tipo de alternativas y tomar la más válida, que es utilizar el transporte público. De hecho, mira, nuestro día de mayor de récord de demanda es el viernes desde los últimos 3 años, el viernes de las compras.
El Black Friday.
No me salía. Y bueno, pues la gente lo utiliza, lleva 3 años siendo el récord, porque la mejor manera de irse de compras al centro de Madrid. No porque ni Carmena ni no sé quién diga que es que no se puede ir en coche. Porque la gente, insisto, es capaz de analizarlo. De todas maneras, volviendo al debate que decías del transporte gratis, ¿no? Es decir, la mitad del transporte ya está subvencionado. Decíamos antes el abono joven, 20 euros para menores de 26 años para moverse por toda la Comunidad de Madrid. En fin, yo creo que una política tarifaria aún más tal, pues yo creo que ya es difícil, porque el resto que no paguen esos usuarios lo tenemos que pagar todos los madrileños con los impuestos. Por tanto, ahí es donde está el debate. ¿A qué parte tiene que pagar el usuario y qué parte tienen que pagar todos los madrileños, sean usuarios o no?
Lo que pasa es que, como este es un elemento de socialdemocracia tan poético, por eso yo insisto, porque es que ahí sí que me parece que es evidente para qué sirve que todos paguemos una cosa que solo utilizan, digamos, entre comillas, los menos privilegiados. Claro, los que pueden van en su coche, a pesar de que el parking sea muy caro. Y cuando ya el parking es carísimo, carísimo, se abonan a la modalidad de ir con chofer, claro.
Pero tú decías antes lo de Londres. En Madrid, el metro utiliza todo tipo de personas, y van 2.300.000 personas. Si es que esa es la prueba de que, bueno, y cuando uno va en metro, pues se encuentra
cada
todo,
día.
Cada día. O sea, si es que la prueba es que te encuentras afortunadamente de todo. Si es que el metro no deja de ser una ciudad subterránea. Yo siempre digo lo mismo. Es que tenemos desde comisaría.
Pero esa cifra es en toda la red. También tenemos el dato de cuál es la estación que más personas.
Estación que más estaciones entran es Sol.
Sol
y Avenida América. Sol es de tránsito,
sí, por digamos, intercambiadores, ¿no?
Y de entrada es Avenida América.
¿Y ahí cuántas personas tenemos?
Pues entre, mira, 60.000 aproximadamente, 60.000 todos los días en Avenida América y 50.000 en Sol. Uh-huh. Nosotros tenemos 620, vamos a acabar este año con 620 millones de viajeros en todo el año. Barajas tiene 40 millones, es decir, digo para tener una idea. Nosotros movemos 2.300.000, no somos los que más. Decía antes Moscú creo que son 5 millones o 6 millones todos los días, que mueven. O sea, que
la ciudad es gigantesca y el metro también, no es comparable.
Y además, probablemente es lo único que sigue funcionando, y además, aquella gran aventura.
Y con el frío que hace fuera. Y donde más calor hace, eso.
Funciona muy bien, pero que muy bien el metro de Moscú. Es uno de los metros que mejor funciona, eso sí, con lo que os decía, que todo es manual, o sea, ahí todo lo hace el conductor.
Comentaba antes los cortes en Gran Vía, este año por segunda vez se están produciendo. El año pasado detectaron un aumento del uso del transporte público, del metro en concreto, durante los días que la Gran Vía estuvo cerrada. ¿Fue significativo el aumento?
Por supuesto que fue significativo, sobre todo no tanto en hora punta, la gente que va en la movilidad obligada que llamamos nosotros, sino sobre todo en la hora valle, en la movilidad de ocio, digamos, el fin de semana o a partir de las 5 o 6 de la tarde. Lo estamos viendo ahora también, es decir, los incrementos de demanda en la zona, en la Avenida Central, se producen eso por la tarde y los fines de semana. Hoy seguramente pues será un día de mucha afluencia. Ayer, por ejemplo, tuvimos muchísima gente. Es verdad que baja el resto de la movilidad, baja hoy había muchísimos menos viajeros a primera hora porque hay mucha gente de puente, pero sin embargo se disparan a última hora y por la tarde. Eso a nosotros, entre comillas, iba a decir que nos viene bien, y nos viene bien porque nosotros sí tenemos mucha capacidad en hora valle porque hay menos gente. En hora punta, pues claro, ya con estos incrementos de demanda, pues lógicamente ya va cabe más apretada la gente, si me permites la expresión, y por tanto en esas horas del día pues tenemos mucha capacidad para llevar. Pero sí se nota muchísimo porque claro, el que no puede ir en coche pues no tiene otro remedio que ir en metro, ¿no?
Los 3 minutos 40 segundos que decía que había de media de intervalo de paso de los convoys, ¿es en hora punta o es en general
en
metro?
Punta.
Porque la gente continúa, los amigos continúan preguntando por los intervalos de paso. Eso no es la gran batalla del usuario del metro. Continúa quejándose, aunque usted dice 3.40, que debe ser imagino que en hora punta. Pero a mí me continúan los amigos quejándose de los intervalos de paso. En esas horas valle, es que 8 minutos es mucho tiempo.
Bueno, en fin, 8 minutos es mucho tiempo. Es decir, 8 minutos espera el que pierde el tren y se le cierra justo la puerta y tiene tan mala suerte que se va el tren y viene el siguiente. 8 minutos, depende, es que nosotros acompasamos, nosotros todos los días sacamos una tabla de trenes que llamamos y tenemos una estimación de demanda, sabemos o estimamos dónde se va a producir la hora, dónde va a haber más afluencia de gente, en qué líneas, y en función de eso establecemos los intervalos. Lo que decía antes, el sistema de metro es un sistema de movilidad masiva. Tiene sentido que estemos pasando cada 3 minutos, no voy a decir ninguna estación porque no quiero que nadie se me enfade, pero tiene sentido que pasemos cada 3 minutos a las 11 de la noche los domingos en determinadas estaciones. Pues sinceramente no lo tiene. Tiene sentido que los domingos por la tarde, cuando hay fútbol, pasemos por el Wanda cada 2 minutos y medio. Sí lo tiene, y por eso lo hacemos. Es decir, intentamos adaptar esos trenes al momento y al área donde se produce esa demanda.
Y insisto con la magia, y en esos momentos casi debería de ser la entrada gratis, no tanto por el ahorro, sino porque se colapsa. Yo recuerdo los últimos partidos, sobre todo internacionales, que va un tipo de gente, digamos, menos armada mentalmente que el abonado del Atleti de todos los partidos, y yo recuerdo unos tapones monumentales, no en el nuevo, en el Wanda, me refiero en el antiguo. O sea, y ahí como una hora y pico de tensión porque
hoy en el
no tengo billete, pues vete a la máquina bloque. Y bueno, de verdad tanto les cuesta durante una hora tener abierta la línea, creo que es la 3 en la salida del que ¿quién se va a aprovechar? Solo va a coger ese metro quien ha sido sensible, no ha ido al estadio con coach.
Eso se hace muy puntualmente, ¿eh? Eso es lo que estás diciendo, se hace de manera muy puntual cuando ya no se da abasto las máquinas y los torniquetes. Pero fíjate, hablábamos de estaciones de fútbol. Hoy en el Atleti, bueno, es que no pudiera jugar en el Wanda, pero tendría muy difícil jugar en el Wanda si no tuviéramos una estación como Estadio Metropolitano de la mayor capacidad. Tenemos el récord de movilidad en un metro. Metemos casi 30.000 personas en una hora. O sea, mover 30.000 personas en una hora es una cosa, en fin, increíble.
De ingeniero de camino.
Es que de verdad, está perfectamente calculado. Cada minuto y medio, cada dos minutos sale un tren. Pero es que tardamos menos en sacar el tren que en llenarlo, porque hay que meter 1.200 personas. La gente me decía, oye, ¿por qué tardáis dos minutos y no lo sacáis cada menos? Hombre, porque se tarda en llenar un tren 1.200 personas.
Sois muy jóvenes, pero yo recuerdo un sistema, creo que implantado en el Metro de Madrid, en algunas líneas, creo que copiado de la francesa, porque también lo vi en el Metro de París, que eran unas puertas que te cerraban el acceso al andén, justo para que no hubiese, claro, digamos, para que no avalanchas, lo cual automáticamente te conecta con esa figura del señor con guantes que te empuja para que entres en el muy civilizado metro de Tokio.
Un buen metro también, ¿eh? Muy buen metro.
Me encanta lo de que somos muy jóvenes, pero yo me acuerdo de eso de prohibido fumar o llevar el cigarro encendido bajo multa de 5 pesetas. Una cosa que nos pregunta una oyente, María Paloma Galeano, dice, por favor, preguntad al consejero delegado, ¿por qué no se pueden ver al pasar las nuevas tarjetas de transporte los viajes que quedan disponibles? Cuando se pasa por el torno, antes tú metías un billetito de un abono transporte, cuatro, y veías los viajes que te quedaban.
Acercarse a la máquina y ver los billetes que le quedan. Pero en el torniquete se puede.
Ah, eso nos dice. Sí, es que no he cogido la tarjeta nueva.
Yo creo que no se puede ver, ahí me voy a tirar un poco, a ver si iba a decir una cosa mal, en los torniquetes de MT.
Exacto.
Pero en los de metro sí. Pero no lo quiero decir porque, oye, a ver si cree que estoy haciendo mala publicidad a la MT. En los de metro se puede. En todo caso, en las máquinas validadoras uno mete la tarjeta y puede ver los viajes que tiene. Uh-huh. Esto es un cambio, en fin, importante, porque nos tenemos que acostumbrar. Y yo insisto que bastante paciencia ha tenido la gente, porque, oye, al final bajas ahora, sobre todo el usuario esporádico que baja. Antes era muy sencillo, metías uno y medio o dos euros en función de las estaciones que ibas a recorrer, ya tienes que comprar la tarjeta, cargarla, saberte las tarifas, es decir, más complejo, ¿no? Yo creo que la gente ha tenido paciencia y la gente lo ha asumido con bastante de una manera bastante razonable. Nuestro personal de estaciones, que como sabéis, desde abril suprimimos la figura de las taquilleras, las antiguas taquilleras, hoy también taquilleros y taquilleras, y lo hemos convertido en agentes comerciales, digamos, que están al servicio de los viajeros y están informando de cómo hacer esta compra de tarjeta, ¿no?
Uh-huh. Ya nos vamos pisando o nos vamos, hoy estamos un poquito desacompasados. Sí, sí. ¿Cómo se nota que el día es tonto, este puente, entre dos festivos?
No, es que estaba mirándolo porque antes hablábamos...
Que siga con la frecuencia, sí.
No, claro, yo estaba mirando lo del logo.
Que a mí no se me olvide lo del logo, eso es.
Que estaba mirando lo del logo porque antes estábamos comentando de cuándo aparece este logo, el logo del Metro de Madrid, y estaba buscándolo y por eso nos hemos despistado un poco. El logo... es del inicio, por lo que veo. Lo creó el arquitecto Antonio Palacios, que fue también el que diseñó las estaciones y las bocas de metro
de
en 1919, cuando Alfonso XIII inauguró la red.
Un logo anterior, que era el metropolitano Alfonso XIII, que es distinto del actual, ¿no? Pero ya ha ido sufriendo a lo largo de los años distintas adaptaciones. Las letras, por ejemplo, son en minúsculas, en el origen eran mayúsculas, una tipología distinta. Pero la verdad es que este rombo sí que está íntimamente
Bueno, llevamos la sorpresa de que es de Prieto o de cualquiera de estos otros genios del diseño gráfico
Antonio
español.
Palacios, según sí. Google.
Y por cierto, que ahora, coincidiendo con el centenario, ya hemos dicho que se celebra ahora en 2019, se ha convocado un concurso abierto a cualquier persona, Borja, para, bueno, pues un logo especial del centenario, y tiene premio, además.
Así es, hemos, como decía antes, ¿no? Yo creo que si Metro es de todos los madrileños, es de la Ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, todo el mundo se siente orgulloso, y lo que queremos es que con ocasión del centenario, que no todo el mundo cumple 100 años, mucho menos las empresas, el 17 de octubre del 19, tú sabes, tú estupendo para tener los 100, ¿eh?
Gracias, gracias. Hay gente que no lo nota.
Pues queremos convocar a todo el mundo y queremos que la gente participe. Queremos sacar el metro no solo a la calle, sino a todo el mundo. Y por eso hemos convocado un concurso, como bien decías, para diseñar el logo del centenario, que va a estar vigente durante todo el año del centenario, del 17 de octubre del 18 al 17 de octubre del 19. Y queremos que los madrileños participen. Y por eso hemos creado este concurso, abierto hasta el 28 de enero, que va a tener un premio de 5.000 euros y un abono transporte anual para que la gente continúe viajando.
Un abono de 5 para los 5
porque
finalistas,
el resto de los finalistas,
¿no?
También van a tener el abono, ya no los 5.000 euros, pero sí el abono. Y lo que animamos es que la gente participe, nos dé ideas y que diseñemos entre todos un logo, en fin, que identifique a Metro.
Octubre del 17, ¡qué revolucionario!
¿Y ese logo va a ser utilizado durante este año puntualmente?
Va a ser utilizado durante todo el año del centenario para todas las actos que hagamos y para las tarjetas, para el papel, para en todos los va a estar el logo. O sea, el logo de Metro va a cambiar durante el centenario y va a ser el que surja de este concurso de ideas. Yo estoy seguro que vamos a tener muchísimas ideas, muchísimas iniciativas y entre todos vamos a hacer un logo del que sentirnos orgullosos como nos sentimos orgullosos de todos del Metro. Uh-huh.
Estaba viendo también, porque una de las cosas que hace Metro bastante es tener actividad en redes sociales. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué criterios se siguen?
Tenemos, no sé si medio millón de seguidores casi en Twitter. Es una cosa...
Pues mira, estoy 400 viéndolo, y pico mil, lo ¿no? tengo 450 aquí, mil, tenéis 490.000, 12 90.000.
O sea,
seguidores.
Es una cosa bastante, bastante importante. Tenemos una actividad en redes sociales y un equipo, en fin, que es magnífico. Lo fácil que es meter la pata en Twitter y que yo sepa no lo hemos metido mucho. Y damos muchísima información. Una cosa, lo que decíamos antes, va mucha gente joven en Metro, con el abono joven aún más. Y entonces la gente que a veces se informa más a través de las redes sociales y, por tanto, pues no tenemos más remedios que estar a la altura de la información que necesitan nuestros clientes, en este caso los clientes seguramente más jóvenes. También por eso hemos puesto también en marcha una nueva aplicación, la app de Metro, en la que uno tiene toda la información, itinerarios, trayectos, incidencias. Hemos puesto en marcha desde hace unas semanas un sistema de información en el que uno se da de alta para recibir alertas y entonces, estando en su casa, pues le informa, ¿no? Oiga, si usted que coge normalmente la línea 7, hoy salga un poco antes porque hay una incidencia.
Hoy, por ejemplo, había una que le hubiera gustado, bueno, no que le hubiera gustado, pero la manera en la que se comunica, ¿no? La incidencia hoy, hace 2 horas, circulación interrumpida en línea 10 entre el Príncipe Pío y Plaza de España, ambos sentidos, por incidencia en instalaciones. Tiempo estimado de solución, 15 minutos. Y luego a los 15 minutos, efectivamente, circulación normalizada entre Príncipe Pío y Plaza
eso
de España.
Te tienes que meter en Twitter, pero tú ahora te puedes apuntar, anotarte a las alertas y estando en tu casa sin meterte en nada, te llega un mensaje de, oiga, va a haber un retraso de 15 minutos. De tal manera que uno puede planificar su viaje. Eso también, como yo digo, y lo hemos puesto en marcha, yo digo, mire, esto vamos a ser demasiado transparentes, permíteme la broma, es decir, oye, vamos a dar, pero bueno, yo creo que es nuestra obligación.
Rockefeller era la máxima que seguía, vamos, ¿no? Transparencia absoluta para que la gente estuviera más tranquila.
Oye, ¿por qué vamos a informar de que esta incidencia a una persona que está en su casa, que a lo mejor, bueno, pues mira, eso también nos hace
voluntario,
ser mucho más exigentes a nosotros con nuestro trabajo, decir, oye, en fin, tenemos que ir a por todas porque esto, somos absolutamente transparentes en las incidencias, también en las cosas buenas. También informamos, por ejemplo, ayer que hubo fútbol, informamos a los que estaban en la línea 10 y reforzamos por partido de fútbol Santiago Bernabéu para que la gente pues sepa que vamos a poner más trenes para poder ir al partido.
Sí, la información es básica, porque una de las cosas, como usuario, no del metro, de cualquier tipo de transporte, esa sensación de que no va a llegar y no sabes el por qué no llega el metro, el tren, el bus, lo que sea, esa sensación que tenemos muchos de no tener información.
Crea una indefensión, ¿verdad?
Claro, porque tú estás allí y no sabes si irte, si coger un medio alternativo, si...
Manifestarte.
Sí, no, claro. nosotros somos absolutamente transparentes.
Eso es básico.
Sin ir más lejos, me parece que la semana pasada yo regresaba en AVE, no sé si era el día que había huelga de taxis o un día antes, y justamente siguiendo mi línea de comportamiento de ciudadano ejemplar, me voy al metro y entonces calculo que iba a tardar, venía en autobús desde Granada, y entonces por lo tanto tenía que coger la línea 1 y voy en, calculo que iba a tardar en llegar a mi casa media hora y tardé una hora, pero tardé una hora porque el tren, una vez que se paraba y abría las puertas, no volvía a cerrarse hasta 3 y 4 minutos más tarde. Y yo eso también en mi memoria inconsciente lo asocio a huelga encubierta.
Bueno, no sé el caso que me estás contando. No,
pero lo pongo como ejemplo de la angustia que te produce. Bueno, lo fácil que sería que alguien me dijese, perdonen ustedes los retrasos, tenemos una huelga encubierta.
Bueno, en Twitter seguro. En Twitter,
eso es lo que te iba a decir, decirlo así.
Bueno, pues, pero seguro que la información la dimos. Uno se mete en Twitter y la dimos seguro. Y luego, por ejemplo, decís la información es importante. Pues si para nosotros es importante, imaginaos para una persona que va en silla de ruedas, que llega a la estación, sabe que tiene ascensor y el ascensor está estropeado. Pues necesita saberlo. Vamos. Bueno, pues a través de esta aplicación le decimos a la gente, oiga, usted que va a tal estación, no vaya porque está el ascensor estropeado, ¿no? Pues ese tipo de información, que yo creo que es, insisto, una política de transparencia total con el servicio y con las incidencias, a nosotros también pues nos hace ser aún más exigentes en nuestro trabajo y hacerlo todavía mejor, porque sabemos que la gente, en fin, nos va a pillar, entre comillas, si damos un mal servicio, ¿no?
Y se va lo a poder... acabo de recordar, viernes por la tarde. El pasado viernes
no, pero es que fíjate, las puertas es el elemento que más estropea en el metro.
Sí, no,
es
pero
el...
aquello era en cada estación, ¿sabes? O sea, en las 10 estaciones, de hecho, vi una cosa que hacía mucho tiempo que no veía, que es una persona abandonar enfadado el vagón
no sé,
para decir, como, bueno, me
queda
una estación, me voy andando.
Cuando retiramos un tren por mal funcionamiento, normalmente, en un porcentaje muy alto, es el tema de las puertas, porque tienen un uso que
intensivo,
que es tremendo, claro.
Hablamos de la accesibilidad. Imagino que es imposible hacer el metro 100% accesible a las personas con movilidad reducida. Ahora creo que hay un tercio de las estaciones que todavía tienen alguna dificultad. Hay un plan para... creo que con el CERMI ya han llegado... se han puesto a trabajar al respecto, pero llegar al 100% de la accesibilidad, que esas 300 y pico estaciones que tiene Metro Madrid, todas sean... No, son 400 y pico, creo recordar. 300 y pico, de las que alrededor de un centenar todavía no son accesibles.
Los tenemos.
¿Eso es posible cubrir?
Hoy por hoy el 60%, el 63% exactamente, es accesible con el plan que hemos puesto en marcha de 145 millones de euros, que ya es dinero, acordado con el CERMI, vamos a llegar al 73%. Pero claro, es que, por ejemplo, la obra de tribunal, por un ascensor en el tribunal, nos va a costar 17 millones de euros. Pero claro, poner un ascensor en una estación no es como poner un ascensor en una casa en la que tienes el hueco de la escalera, lo pones y ya está. Es que buscar un hueco en la ciudad de Madrid para meter 3 o 4 ascensores que lo necesita cada uno es muy complicado.
Y exactamente en tribunal, ¿por qué? Porque lo impide el Ministerio de Industria, porque la acera, bueno, es muy estrecha.
Porque técnicamente es muy complejo, porque claro, debajo del suelo de Madrid hay tuberías del canal, sistemas eléctricos, demás, y la propia configuración de la estación. Muchas veces son estaciones, a lo mejor las más antiguas, más pequeñas. Meter cada estación al menos tiene que tener 3 ascensores, porque tienes que llegar desde la calle al vestíbulo.
De hecho, además, tribunal me parece que es la que tiene la escalera más estrecha de toda la red de metro.
Pues ya no me lo sé, pero si tú lo dices, seguro. Pero ahora vamos a poner un ascensor y además vamos a empezar esa obra en febrero. Con
parece
lo cual
este
esa
el quiz, es que esa el metro, ¿eh?
Es que esa la utilizo mucho para ir a ver al ministro de Justicia. Entonces me la sé muy de memoria.
Vamos a hacer un quesito nuevo del Trivial para
metro.
Porque vamos,
pero te das cuenta.
Pero está tan informado que no busquemos las cosquillas ahí, el tío se va crudo.
Pero tú que la utilizas te darás cuenta de la dificultad que es poner ahí 3 ascensores, que es lo que tenemos que poner, porque no hay espacio.
Ha visto que enseguida, la metáfora. Sí. De hecho, les iba a proponer que les deje el rectorado, la Complutense, sigue teniendo ahí en el Paraninfo, en el antiguo Palacio de los Banqueros, sigue teniendo un espacio estupendo, que el
ahí
metro salga
ascensor.
Que el metro salga justo al jardín.
Directamente. Entonces hemos puesto este plan inicial en marcha, y le es que, por supuesto, trabajar en la plena accesibilidad en todas las estaciones, con la complejidad que eso lleva en algunas y el esfuerzo presupuestario.
No es tanta locura. Estoy recordando ahora que en el metro de Londres, más de una estación directamente desde un palacio, desde un cacerón o desde unos grandes almacenes.
Hay estaciones en edificios.
Y luego siempre se puede soñar. Y dado que justo el metro de Madrid no corre, sino que vuela, que todavía lo tengo grabado en la mente, que ese eslogan es muy bueno, pues un plus de, ¿cómo se llama? María, de glamour mañanero, una estación que salga en el, yo qué sé, directamente en el Museo del Prado, no solo directamente en el Corte Inglés de Goya.
Tú imagínate lo que eso sería para la seguridad.
No, nosotros de momento les llevamos bien al Prado y ya veremos por dónde.
A salir 7.
Este plan está ya en marcha. ¿Cuándo? ¿Qué plazo tiene de finalización?
Nosotros somos de las 32 estaciones que hay que poner ascensores. Ya hemos empezado en Príncipe, en 3, hemos acabado Sol, estamos trabajando en Príncipe Pío. Y la próxima semana empezaremos en Barrio La Concepción y en enero, en febrero mejor dicho, a finales de enero, principios de febrero, empezaremos en 4 estaciones más. Y nuestro plan es hasta el año 21. Todas esas actuaciones las vamos a hacer sin cortar la estación y, por tanto, por la instalación de los ascensores, pues vamos a tardar un poco más. Pero creo que es mejor dar servicio a la estación y hacer compatibles esas obras, aunque eso suponga pues trabajar 3 o 4 meses más.
Estamos ya, bueno, pues llevamos un interrogatorio intensivo a Borja Caravante, pero no hemos hablado de una cosa que puede parecer así más, bueno, pues anecdótica o pintoresca, pero es las exposiciones, todas las cosas que pasan también en metro que tienen que ver con la cultura y un poco, bueno, pues con entretener el viaje, porque hay gente que echa muchos minutos al día en los desplazamientos de metro. ¿Tenéis algo previsto también en ese sentido para este año?
Pues yo, como digo siempre, y os decía antes, metro es una ciudad subterránea, por tanto, pasa lo mismo de lo que pasa arriba. Y hacemos exposiciones fotográficas, exposiciones de pintura. Ahora estamos, por ejemplo, con una iniciativa social de 12 líneas, 12 causas, en las que hemos cedido a 12 ONGs espacios en cada una de las líneas para dar difusión y hacer actividades sociales. Hemos dado, por ejemplo, recientemente también unos cursos de primeros auxilios con Cruz Roja a los viajeros que querían participar, y por tanto estamos trabajando en ampliar ese abanico de servicios que podemos dar a los madrileños. Y una de las partes más importantes de esos servicios es la conectividad. Nosotros tenemos ahora cobertura 4G en torno al 70% de las estaciones, y en las estaciones donde hay menos viajeros pues no hay cobertura, porque claro, a los operadores pues no les interesa dar servicio de datos en muchas en ese tipo de estaciones, y tenemos un compromiso de aquí al 19 para que esa cobertura sea plena y total en toda la red. Y eso yo creo que va a abrir un abanico de posibilidades y de servicios a los viajeros que yo creo que está todavía por descubrir.
Tenéis una última pregunta, Ferran, Pedro, aprovechadla bien.
¿Hay algún pequeño sueño que nosotros no hemos detectado y que ustedes se sienten muy orgullosos?
Nos sentimos muy orgullosos de mover 2.300.000 personas, que todos los días por la red el Metro de Madrid circulen simultáneamente 321 trenes que recorren 550.000 kilómetros todos los días. Que cuando me dicen, no, es que ha habido un retraso de 2 o 3 minutos en un tren, hombre, 550.000 kilómetros todos los días. Nos sentimos orgullosos, sobre todo orgullosos de un sitio que seguramente no hemos difundido suficientemente, que es nuestro puesto de mando. En el puesto de mando, que es donde se centraliza toda la operación de esos trenes, ¿no? Yo creo que eso es, y que además recibimos visitas todas las semanas de delegaciones de otros metros, delegaciones de otras ciudades y otras regiones que vienen a conocerlo, porque es una absoluta, absoluta referencia. Y fíjate bien que yo, que llevo tan solo un año en metro, aunque he trabajado siempre en el ámbito público de la movilidad y del transporte, lo que más me ha llamado la atención del metro es el sentimiento de pertenencia, lo orgulloso que se sienten los trabajadores de metro. Yo eso no lo he visto en ningún lado de la administración, pero en ningún lado de ninguna empresa. O sea, lo de sentirse metrero es de verdad una cosa increíble, que hace que las personas que trabajan en metro tengan un compromiso tan personal con la empresa, que es lo que permite que saquemos adelante este servicio tan, tan esencial. Y lo tienen ese compromiso personal porque normalmente su abuelo, su abuela, su padre, su hermano han sido o son trabajadores de metro. Por tanto, lo sienten como suyo.
Ahora que me contaba la fascinación que le produce ese cuadro de mando, recuerdo una película preciosa de una alemana que se enamora de un conductor y entonces intenta ver qué metro tiene que coger para volver a coincidir con él, y consigue por enchufe llegar hasta esa historia. Y en Alemania, que no sé si son más complejos que en España, le cuentan algo así como que es imposible por la cantidad de variables que intervienen en el cuadro.
Es muy difícil, sí, claro, porque cada uno tiene una configuración muy, muy, muy complicada. Berlín es uno de los metros más eficientes del mundo. Ahora bien, si uno le sube en él, verá que el viajero, no menos que importe poco, pero eso de la calidad del servicio...
El único inconveniente no es que solo te hablan en alemán. Sí, sí, sí.
Yo he rebuscado mucho para preparar la entrevista y no he encontrado ninguna información sobre la inseguridad en el metro, y que es un problema en muchos otros suburbanos. El de Barcelona, por ejemplo, tiene un problema muy importante con los robos, sobre todo al descuido en el metro. Realmente la seguridad es lo que parece, es tan real como lo que yo he podido encontrar.
Absolutamente. Fíjate que era seguramente una de las cosas que hace unos años, hace 10, 15 años, echaba mucha gente para atrás, ¿no? Que daba miedo ir en metro, ¿no? Esos pasillos largos, la inseguridad, pero era más una percepción. Se ha invertido muchísimo en seguridad. Nosotros tenemos 5.000 y pico cámaras, que todas se pueden visualizar en este puesto de mando que os decía. Tenemos personal de seguridad. Y fíjate que nosotros analizamos, hacemos una encuesta de percepción a los viajeros, y el último dato sobre seguridad ha tenido la nota más alta de todo el histórico, cercano a 8. La gente se siente segura. sienten segura porque hay vigilantes, porque se ven, porque hay personal en las estaciones. Y yo, como digo, tienen más probabilidades de que te pase algo en la calle a que te pase en metro. Nosotros tenemos, en fin, 1,000 y pico vigilantes de seguridad y 1,300 personal de estaciones. Yo, por eso, en el futuro, cuando dicen, ¿cómo ves el futuro del metro dentro de 100 años y tal? ¿Habrá conductores? Pues no sé si habrá conductores o no, pero lo que sí habrá será personal de las estaciones atendiendo y dando seguridad y presencia al viajero.
Pues Borja Caravantes, consejero delegado del Metro de Madrid, muchísimas gracias por haberse sometido a este tercer grado con el metro. Y
se ha notado que utilizamos el metro.
Sí, desde luego.
Yo es que creo que no hay nadie en Madrid que no haya utilizado el metro alguna vez, y eso también es un orgullo, no solo para los que trabajáis y hacéis posible el servicio todos los días, sino para todos los madrileños.
Pues claro que sí.
Que nos sentimos también un poco partícipes de ese éxito. 9:51 de la mañana, nos vamos a ir, bueno, hoy un becario, mini becario muy especial, que igual te suena, Borja, es el que nos va a ayudar. Borja Caravantes Junior es el que nos va a dar paso a publicidad. Borja, venga.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nueve y 53 minutos de la mañana, nos quedan unos minutos para llegar a las 10 y aprovechamos para ponernos al día en actualidad económica. Pablo López, buenos días. Mira, estaba viendo, digo, igual hablaba Pablo de esto, que el precio de la vivienda sube un 6,7% al año, que encadena 14 trimestres al alza, pero tú ibas a hablarnos hoy, tengo entendido, de que los bancos están venga a vender todo el patrimonio inmobiliario, todo el ladrillo con el que se habían hecho, por ejemplo, fundamentalmente por impagos.
Muy buenos días, Begoña. Así es, efectivamente. Era una exigencia del Banco Central Europeo que las entidades se vayan librando de esas carteras de ladrillo que han acumulado durante la crisis. De momento en España hay ya tres entidades que han cumplido con creces. Una es el Santander, que sobre todo se encontró con un ladrillo enorme cuando se ha hecho con el control del Popular, y eso ya buena parte lo ha vendido al fondo de inversión Blackstone. BBVA ha hecho lo propio con el fondo Ceberus, un fondo estadounidense que también ha hecho una operación importante. Igualmente Liberbank. Entre las tres entidades bancarias en el último semestre pues han vendido prácticamente 4.300 millones de euros. ¿Qué ventajas tiene vender este ladrillo? Pues principalmente los bancos reducen la obligación de tener provisiones. ¿Qué ha ocurrido? La normativa, para evitar problemas, les ha obligado a que si tú tienes tanta exposición al ladrillo, pues tienes que tener apartado un porcentaje de esa exposición que tienes. De manera que si las cosas te vienen mal, pues puedas responder con tus fondos de ese problema. ¿Quiénes son los bancos que quedan todavía por resolver eso? Pues CaixaBank, por un lado, que aún mantiene una exposición al ladrillo de más de 12.700 millones de euros, y el Banco Sabadell, que la tiene prácticamente de 9.900 millones de euros. Ambas entidades muy probablemente a lo largo de 2018 vamos a ver que va a haber operaciones muy parecidas. Llegarán a acuerdos con entidades privadas, con fondos de inversión, esos algunas veces llamados fondos buitre, que no siempre tienen que serlo, pero eso sí, claro, esos fondos que exigen a cambio de quedarse con ese ladrillo, que muchas veces va a ser un ladrillo complicado de vender, un descuento importante. Normalmente la media está rondando descuentos del 60-70%. Evidentemente, estas entidades compran esos grandes paquetes de ladrillo y con ello van a poder sacar una rentabilidad según vayan vendiendo. Veremos cómo va ocurriendo. Y fíjate, hablabas tú de subida de precios. Acaban de entrar los datos de la sociedad de tasación TINSA. Según ellos, la vivienda terminada, tanto nueva como usada, ha subido en noviembre un 4% en relación al precio que tenía en noviembre de 2016. ¿Y dónde sobre todo ha subido? En las grandes ciudades. Ahí el incremento, grandes ciudades, TINSA considera capitales de provincia de más de 50.000 habitantes, ahí la subida ha sido de un 5,9%. No es donde más ha subido la vivienda, ya que ahí tenemos que mirar a las islas, Baleares y Canarias, donde la subida ha sido de un 6,8%. Eso sí, TINSA reconoce que desde los máximos que marcó la vivienda en 2007, la vivienda ha hecho un ajuste del 38,9%, es decir, que todavía está por debajo del precio que tiene que tener, que llegó a tener la vivienda en ese año 2007. Y también hay que destacar hoy una propuesta del Banco Central Europeo que nos va a afectar a la disponibilidad de los depósitos. ¿Qué ocurrió? Cuando tuvimos la intervención del Banco Popular, lo que realmente le ocurrió al Popular es que la gente no creía en la viabilidad de la entidad, fue al banco y dijo: oiga, mi dinero me lo llevo, deme usted mi depósito. Yo tengo aquí una cuenta con 30.000, 50.000, 1.000 euros, las cantidades que fueran, y me las llevaba. Eso provocó una salida de depósitos. Como el Popular es cierto que tenía una situación delicada, llegó un día en que el Popular lo que no tenía era dinero en caja, no había billetes. Eso tuvieron que llamar al Banco Central Europeo y decir: oiga, mañana no puedo abrir la puerta. ¿Cómo quieren evitar desde el BCE que esto vuelva a ocurrir? Pues cuando vean que hay un banco con problemas, que empieza a haber fuga de depósitos, tener una medida, tener un mecanismo que lo que haga sea evitar que tú llegues libremente al banco y te lleves el 100% de tu depósito. Va a haber un corralito, de manera que tú a lo mejor solamente te dejan sacar un 10% diario de tu dinero, o un 5%, eso habrá que ver en qué porcentaje queda o cómo se regula, de tal manera que durante una serie de días los depositantes tengan limitada la posibilidad de sacar el dinero. No es que el
hay
dinero...
que volver, Pablo, entonces a casi casi a tenerlo debajo del colchón.
Hay veces que dan ganas de hacer eso.
No me extraña.
Es una posibilidad que a todos se nos pasa por la cabeza viendo sobre todo estas normas. No es que tu dinero corra peligro o que tu dinero se lo vayan a quedar. Es decir, los famosos 100.000 euros van a seguir garantizados y asegurados. Lo único que no te van a dejar es disponer de ello. ¿Qué es lo que pretenden? Pues crear una serie de cortafuegos de manera que el banco no tenga una situación de falta de liquidez de un día para otro. ¿Qué es lo que le ocurrió al banco Popular? Es cierto que con el Banco Popular yo creo que ahí todavía va a haber mucha tela que cortar sobre cómo se hicieron las cosas. El problema es que somos novatos en esto de liquidar bancos y estamos desde la Unión Europea.
Pablo, ¿sí? yo quería preguntarte por qué los bancos están vendiendo ahora el ladrillo y no lo han hecho antes, con lo cual, de paso, nos habrían evitado el problema del rescate.
Bueno, tienes 30 segundos para
30
contestarle.
Segundos, complicado. Principalmente porque quien nos obliga ahora mismo es el Banco Central Europeo. Ha dicho que hay que limpiar los libros, que no puede haber esa exposición al ladrillo. Y por otro lado, porque había un momento en que la vivienda era muy, muy rentable, era el negocio fácil. Y evidentemente eso nos ha costado mucho.
Ok, gracias.
Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por ponernos al día y además de manera tan asequible y tan accesible de la información económica. Mañana más. Pedro Mansilla, muchísimas gracias a ti también por ese toque de glamour que aportas a todas las conversaciones.
Un placer, Begoña.
Y tú, Ferran, también mucho glamour, pero también mucha información, como siempre.
Me voy muy preocupado con lo del corralito legal. Sí, muy preocupado.
Sí. En fin, eso a currar.
Eso exige otro programa.
Bueno, 9:59, pero quedan ya 8 segundos para que sean las 10. Hasta ahora, ya saben, a las en punto en Onda Madrid llega la información.
Son las 10.
Onda Madrid.